3, 2, 1. Game over.
Y empieza el programa 672 de Game Over. Hoy vamos a tener, aparte de todo lo de siempre, el juego de la semana Octopath Traveler, que nos lo va a traer Gecko. Luego Javi nos va a acercar a 6 grados más de Cerny. Y acabaremos con un Diógenes, algo que nos va muy bien cuando hay que rellenar. Todo esto gracias al gran Isaac Viana.
Bienvenidos al programa 672 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, el programa que no sé qué hace aquí a un sábado que podría estar durmiendo en la cama, especialmente después de un viernes en el que hemos visto a alguien subirse a un escenario y petarlo muy fuerte. Pero no vamos a decir quién, será una sorpresa, a menos que nos sigas por Twitter, que tú ya sabes quién lo ha hecho. Es una buena manera de que nos sigan a gente como a Gecko, a Javi, a Tony Temorro y sobre todo a Isaac Viana, que ya sabéis que estamos por Twitter y todo eso. Por cierto, ¿os acordáis que en el último programa os dije votadme como mejor presentador? Y cuando se publicó el programa ya se había publicado quién había ganado.
¡Bien! ¡Bravo!
¿Adivinéis quién ha perdido de Buego un premio?
No has vuelto a ganar, con lo cual has perdido de Buego.
¡Ah! Pues sí, felicidades a... mierda, soy idiota.
Joder,
no me apunto que
Gecko, desde huevo que...
Qué malo. Qué feo.
Pues nada, hemos
sí, esquiva, jugado... esquiva la bala.
Hemos
¿Quién ha ganado el premio, Isaac?
Alguien muy merecido que...
Pero yo he perdido.
No, es que no, lo siento, no. He ido de culo escribiendo guión esta semana y no me he acordado de apuntarlo. Pero muchas gracias, felicidades al ganador, bien merecido. Y nada, es decir, hemos jugado como siempre, hemos perdido... No, hemos jugado como nunca, hemos perdido como siempre, que es lo que suelo decir en estos casos, porque esto es Game Over y ya sabemos cómo somos. También, como somos, no tenemos Wikipedia, no tenemos página de la Wikipedia española, a pesar de que esta semana han vuelto a intentar meternos y han vuelto a borrarnos.
¿Y eso no te dice nada?
Igual habría que interpretar las señales de que no sé, ya ha habido dos intentos que nos han echado para atrás.
Sí, sí.
Bueno, nosotros no, a los...
Sí, es que lo jodido, que muchas veces yo entro, ¿no? La gente me dice, mira, tenéis ya página, y yo entro y ya está marcada para el borrado, pone autopromoción. No, autopromoción no, nosotros no nos hemos subido a la Wikipedia, es la gente que lo hace. Nosotros pedimos que nos suban a la Wikipedia. Otra cosa también que os digo, que los ejemplos que me pasáis... a ver, que hacemos mucha bromita, ¿no? Meternos en la Wikipedia española y tal. Pero la gente que de toda buena fe y le agradecemos de todo corazón que nos meta la Wikipedia española, no usáis la Wikipedia, ¿verdad? Porque no sabéis cómo se mete un artículo. Es decir, no os habéis leído cómo funciona, no os habéis leído lo de las fuentes, lo de... Ya sabemos que si intentáis hacerlo a las bravas, que vale, que es la Wikipedia española y que hay muchas páginas metidas a las bravas. Pero si intentéis meter a la brava, van a borrar la página. Es que es de cajón. Pero nosotros insistimos, nosotros seguimos picando. A ver si algún día encontramos la puerta correcta. Por favor, queremos página en la Wikipedia española. Que después de 20 años de programa de radio, después de ser el programa de videojuegos ahora mismo más veterano que hay en activo en nuestro país y probablemente en el mundo, después de ser el podcast de videojuegos más veterano que hay en España, hombre...
La autopromoción.
Totalmente.
Podéis, o sea, este cacho del podcast lo podéis pasar para adelante, no pasa nada.
Sí,
o sea,
ya está.
A por dos, incluso suena mejor porque sonará rollo ardilla, entonces...
¿Sabes también por qué hay un motivo para pasar hacia adelante? Porque ya tenemos la fecha final de temporada. Ya podéis empezar a pillar los viajes si venís de fuera de Cataluña. Pero lo vamos a decir al final del programa.
¡Ay, el hype!
El hype. Bueno, hype no, porque te vas al final del programa, la escuchas y luego vuelves y dices... Y dices en el chat del directo de YouTube, vengo del futuro para deciros...
Que el hype era una mierda.
Bueno, ya tenemos la fecha de final de temporada. Si sois veteranos, más o menos os podéis imaginar por qué fechas va a caer. Pero, lo dicho, volveremos a estar en la Fontana y sobre todo, volveremos a estar en la sala chula, la nuestra. Que no estuvimos el año pasado, no porque... No pudimos, o porque no había tanta gente. No, fue porque soy idiota y dije mal el nombre de la sala. y la reservé 6 meses antes, dije, yo quiero esta sala. Y me dijeron, muy bien, la tienes reservada. Y cuando llegamos allí, dije, esta no es la que yo esperaba. Y dice, tú me has pedido la polivalente, esto es la polivalente. Yo quería la de la 3, eso es la sala de actos, imbécil.
Tal cual, te lo dijeron tal cual, ¿no?
Tal cual. Entonces, esta vez sí, hemos cogido la sala de siempre, la tocha, la guapa, la que cortamos por la mitad porque no viene tanta gente para rellenarla. Pero la que nos gusta, la que podemos hacer el payaso ahí, la sala donde vino Spiderman. Literalmente, porque una vez nos vino un tío de la calle, no era ni siquiera oyente de Game Over, estábamos haciendo el programa, entra un tío vestido de Spider-Man al directo, se sienta entre las sillas, se queda una hora sentado y de repente a media sección de alguien se levanta y se va.
Igual era Spiderman de la plaza de Sol, el de Sol de Madrid, a lo mejor.
Que ha venido hasta aquí y claro, lo tiene que decir de vuelta, ¿no?
Igual era el Spiderman de nuestro universo y tal. O sea...
Sí, el Spiderman catalán.
Es que es ese.
Los Spiderman Spiderman de Hospitalet, si es que, a ver...
Pero una cosa que también es muy de aquí, bueno, muy de aquí no, porque esto ha ocurrido en Francia realmente. Estamos en época de rebajas y lo que ha hecho este chaval es digno, vamos, digno de las mejores mentes criminales que ha dado Europa. Algo que ha superado en rebaja de precios supera hasta el año nuevo chino de Steam.
¿Qué ha hecho este hombre?
Adele, de 19 años, quiere una PlayStation 4.
¿Esta no canta?
No, porque este es tío, este es marrón.
Ah, es Adele, vale.
No, sin la L final. Vale. Adele, a secas. Quiere una PlayStation 4, pero no la quiere para jugar. ¿Para qué la quiere, diréis? Para irse de vacaciones. Pero no a otros mundos, no, sino coger la consola y revenderla. Rollo de me la compro barata y la vendo más cara. Lo que ocurre es que ya digo, no, a temas rebajas aquí no son tan bestias. Es decir, no vais a encontrar unas rebajas tan bestias que podéis permitiros comprar una PlayStation 4 y que algún gilipollas os la compre más cara. No. Aquí lo ha hecho de otra manera. Se ha ido a un supermercado, de estos rollo grandes, rollo gran superficie comercial. Ha cogido la PlayStation 4.
Bien.
Uh-huh. O sea, sí. Una buena cosecha, ¿no? Rollo... Buena cosecha, una buena selección, tamadura, sí. Y siguiendo con esta analogía, pues se fue a la frutería, la puso en la báscula y dijo, pues a mí me huele a naranjas. Y picó naranjas, y
pero
efectivamente.
Hizo lo que hace todo el mundo que coge un melón o unas naranjas, que es manosearla, darle un par de golpes, a ver si está bien, ¿no?
Está bien.
Ahí, correcto. Eso es de pro, ¿eh? De verdulería.
Sí, sí. Y la puso allí y le marcó naranja.
Y la pegatina esa que sale con el código de barra se la puso a la caja.
Exacto. 9,29 euros.
Está bien.
Está bien, ¿eh? Buena añada, ¿eh?
De naranjas.
Así que vamos a las cajas de estas automáticas, estas de salida automática que no te revisan. Que bueno, no te revisarán en Francia, porque aquí ya te digo yo que es muy automática, pero hay una cajera de salida que tiene que revisar tu bolsa y el ticket. Por lo tanto, no ganas nada.
Porque esto es España, te claro. Recuerdo, también te lo claro. Digo, ¿eh?
Así que paga con tarjeta, se va por la puerta y pim pam. Básicamente ha pagado por una PlayStation 4 lo que te darían por ella en el GameStop. Si la quieres vender tú, pues lo mismo. Pero al día siguiente dijo, oye, esto está bien, ¿eh? Esto funciona. Esto voy a repetirlo. Y efectivamente, bueno, Nicol Toy Pezoso se acercó al supermercado.
¿Pero al mismo supermercado?
Al mismo.
Un genio.
El genio del mal. Es francés, ¿qué esperas? Y fue detenido por la policía, que ya le estaba esperando. Que a mí me hace mucha gracia este concepto. Alguien se dio cuenta el día anterior, oye, que alguien ha pasado una PlayStation 4 como si fuera un texto de naranjas, que dices tú, ¿cómo se han enterado, no? Vamos a llamar a la policía y que se quede aquí toda una semana esperando a que venga.
No, yo lo veo como, ¿qué te juegas? Que es muy idiota. Vuelve. Mañana. No, otro día. Mañana vuelva por otra. Llama a...
Es muy peli de la Pantera Rosa, sí. Las antiguas de los 70 y 80. Sí, sí. Es muy de eso, ¿eh? Es muy, muy de eso. O sea, me imagino al inspector Clouseau por allí. Total, que sí, que le pillaron. Le pilló la policía en el supermercado y cuando le preguntó, bueno, ¿dónde está la consola? Dice, es que ya la vendió. La ha vendido por 100 pavos porque me quería pagar un billete a Niza.
Que es que también hay que ser... O sea, 100 pavos, en serio. 100 pavos.
Oye, ya hay margen ahí, ¿eh?
Sí, sí.
Joder.
Se ha sacado 90, ¿eh?
Pero podría sacarte más.
Véndelo, pero lo quiere vender rápido.
De todas maneras, también os digo una cosa. Esto en Francia es que se lo buscan. Se lo buscan.
Va a recibir hoy Francia, veo.
Porque...
Bueno, perdón. Francia recibe siempre.
Bueno, pero no sé si sabéis que hay una tienda de ropa allí que se llama Simpa. Es que lo van buscando. Lo van buscando. Con este tipo de cosas, joder, es que están tentando a la gente.
Sí. Pa' aquí, pa' allá.
Sí, sí. Ha sido condenado a 4 meses. Yo lo único que deseo es que su amigo al que le vendió la consola, de vez en cuando se vaya con la consola y juega a la doble, ¿no? Digo, que menos, ¿no? Después de venderse a 100 pavos. Que también me lo imagino, ¿no? A los policías. Bueno, ya vendrá amigo con la consola. Porque comprar cosas robadas es ilegal también, chicos. Que lo sepáis.
Me imagino al que compró, al que le compró el de esto, ve la caja y ve la pegatina de naranjas de Valencia. Y esto, nada.
Nada. Y la consola, pues está precintada. 100 pavos, seguro.
Sí.
No, no hay nada raro, ¿verdad? No, no.
Aquí pone 9,90 y.
Sí, que es que pilló una buena oferta. Esto ha hecho lo del. ¿Sabes cuando se equivocan en los precios en una tienda online? Y va toda la gente como loca.
Sí, pero ya están acostumbrados a cancelarlo. Ya no es como antes.
Ya.
No se respeta.
Ya no se respeta nada. Bueno, porque al principio iba un poco acojonado, pero luego dijeron a tomar por culo. Que nos denuncien si tienen huevos, que son pobres. Si no fueran pobres, no se comprarían consolas por error a 10 pavos. ¿Dónde tienen pavo gaos? Eso lo sabemos.
¿No tienen pavo gaos?
¿Qué?
Nada, es igual.
No, continúa, Isa, continúa.
No me he pillado. Pero lo que sí que ha sido toda una sorpresa, y esta sí que no era esperada, no como lo del chaval y la policía, eso sí que lo esperábamos todos, ha sido el lanzamiento de Apex Legends, de Respawn Entertainment, un Battle Royale. Uy, qué novedad, ¿eh? Ay, chachachay, ay, chachachay, qué novedad.
Qué originales.
Todo. Qué originales, un Battle Royale de 60 jugadores en escuadras de 3. ¿Sabes realmente lo que es noticia de esto? Es, ha salido un Battle Royale que no es ninguno de los 50 que anunciaron en la E3. Ninguno. Y no solo eso, le va mejor que a la suma de todos juntos.
Bueno, es un poco la sorpresa, ¿no? Que ha sido, lo han hecho bien, las cosas como son, porque han pillado un grupo de streamers, han pillado ahí un...
Yo ahí discuto. Vamos a dar los datos y luego empezamos a discutir eso, porque Javi y yo tuvimos ayer una discusión y estamos diametralmente opuestos en opinión.
Va a ser divertido.
Vale, pues igual va a ser divertido.
El Apex Legends está dentro del universo Titanfall y se hace una gran énfasis en la comunicación sin necesidad de tener un micrófono. Por ahora, lo que se está viendo es que somos todos soldados rasos y también hemos aprendido por culpa de este anuncio de que Titanfall 3 no hay nada en desarrollo, ni preparándose, ni nada por ahora. Es un juego, pues básicamente, en el que te juntan con otras dos personas al azar, pero tal como está puesto a la hora de elegir personaje, a la hora de saltar, etcétera, etcétera, está muy pensado para que no tengas ni que tirar de micros. Te comunicas muy fácil, el sistema de comunicación está muy bien pensado, evita muchas peleas y discusiones, ni siquiera... O sea, por mucho que digan balancear el equipo, yo creo que es difícil que no esté balanceado, porque tienes 8 personajes a elegir, cada uno es absolutamente diferente, por lo tanto no puedes repetir clase. En ese aspecto yo creo que se lo han currado muchísimo.
No, te voy a decir que sí que han dicho, no me acuerdo qué responsable de Respawn ha dicho esta semana, que sabremos más de Titanfall antes de final de año.
A ver, técnicamente, esto lo leí en una de las noticias, lo que han dicho es no están desarrollando Titanfall 3, lo cual no significa que Apex Legends sea el nuevo Titanfall 3, porque en principio algo de Titanfall va a haber.
Sí, no, pero la noticia ha salido una vez ha salido de Apex Legends. Sí, sí. Han preguntado, dicho, oye, ¿y los Titanfall? Dice, ¿sabréis algo antes de final de año?
Lo que pasa es que, y aquí es donde entramos en la discusión de Javi y yo, es, en mi opinión, no sé qué le pasa a Electronic Arts, que parece que odia Titanfall, porque lo saca todo mal, en mi opinión. Y ojo, me dijiste, se gasta mucho dinero. Es que Titanfall 1 y Titanfall 2, tanto en publicidad, en promoción, en llamar a influencers y demás, también se gastó mucho dinero. Pero es que lo saca en malos momentos. Titanfall 1 lo sacó con el Battlefield y el Call of Duty. El Titanfall 2 lo sacó con Battlefield y Call of Duty. Bueno, el Titanfall 1 lo sacó con otro juego, me acuerdo.
Es que era solo de Microsoft y PC, creo. Exacto. Ese fue el problema.
Y el Apex Legends lo saca a un mes de sacar el Anthem, que llevan a un año.
A dos semanas.
Que llevan,
o sea, ya mismo.
Que llevan como un año dando por culo con el Anthem.
Pero se han salido del margen de influencia de todos los juegos de Navidades. Y lo han sacado a un lunes, en el que no había nada cerca. Falta unas semanas para que salgan dos o tres cositas interesantes. Han pagado un montón de influencers para que jueguen a YouTube ese día. Y dos días antes ya estaba sonando la mosca. Diría, hay algo. Han creado un hype súper rápido y explosivo.
Pero es ¡boom! Un hype súper rápido, explosivo y de corta duración. O sea, yo es lo que pienso, que lo han hecho muy bien, pero esto es una cosa a corto plazo. O sea, llegarán, no le auguro un futuro a largo plazo, pero, ni mucho menos. Pero lo que han hecho a corto plazo lo han hecho muy bien.
Vale, responda ha desarrollado esto, pero que está claro que ya está encima. Tú dices que no lo han tratado con cariño. Yo no estoy de acuerdo por una razón. Cuando sacan un producto de este tipo, hacen sesiones de testeo. EA sabe que el Apex Legends es súper sólido, porque el juego es súper sólido. Así que le han dado una oportunidad realmente. Se han gastado una pasta, es decir, vamos a ver qué tal, lo vamos a sacar en un momento en que no haya mucho ruido, no haya muchas cosas. Le vamos a apretar las tuercas y han ido en una semana de 2,5, el pico de 2,5 de cuando lo lanzaron, a 10 millones de jugadores. Ya veremos dónde están dentro de 3 meses. Uh-huh. Pero sí, de sí. Momento, para empezar, más quisiera Cliffy tener esto.
A ver, es que esa es mi sensación. Es decir, ha sido un juego que ha salido la novedad de la semana y que bajará muchísimo. Aún así, es cierto que no esperaba el éxito que ha tenido. 10 uh-huh. millones de cuentas creadas, pero 10 millones de jugadores técnicamente, 1 millón de usuarios concurrentes, que sí, eso sí, es complicadísimo. Sí, sí. Ya veremos qué acaba esto en el futuro, pero coño, es que estamos hablando de un juego de los creadores de Titanfall. Uh-huh. Y los Titanfall, os recuerdo que por mucho que a mí me encanten, son juegos que se han deshinchado muy rápidamente.
Sí, pero yo por eso os digo que es una cosa que se va a deshinchar rápido, probablemente, esperemos que no. Pero lo han hecho muy bien el tema de ir a buscar... ¿cuáles son la gente influyente de Twitch? ¿Quiénes son los que más juegan online y tal? A estos les han convencido y han hecho pues
sí,
una campaña. Sí, bueno, convencido,
trinco.
Exacto, trinco, pim pam, trucu.
No, no, hay que decirlo, como hizo Fortnite.
Sí, o sea, sí, tal cual.
¿Cómo ganó popularidad? Exacto. Trinco.
Sí, pero gracias a esto, ahora mismo hay 1 millón de personas simultáneas jugando a este juego.
Que es lo que digo yo, que fijaos, si hablando de Fortnite, ellos han tenido que notar la gota de sudor en su frente cayendo. Porque un pico de ese calibre en uh-huh. justo su módulo de juego, es que eso en las métricas se nota.
Eso sí que lo voy a... Eso y otra cosa, sí que los voy a valorar muchísimo. Me extraña mucho que Electronic Arts haya logrado con Apex Legends el nivel de Nintendo de secretismo. Porque A, el testeo que ha necesitado ese juego para ser tan jodidamente sólido. Y que no se haya sabido absolutamente nada. Y solo se supo 1 o 2 días antes porque un youtuber / twitcher, no me acuerdo quién era, dijo, Respawn está haciendo un Battle Royale, ole los ole los cojones de Electronic Arts por haber logrado por primera vez en su puta vida sacar un producto bien hecho, sólido, que funcione, que no se caiga como el puto Battlefield los primeros 3 meses en cada nuevo lanzamiento y que esté tan bien.
Pero ya, tú mismo has dado la razón, es que a nadie le importa una puta mierda a Titanfall.
Sí, era como correcto.
Respawn está haciendo algo. Bueno, estarán con Titanfall o con algo de esto. No estaba en el foco de nada. Todo el mundo estaba mirando para otra parte.
Sí, bueno, de hecho estaban mirando que estaban haciendo un juego de Electronic de Star Wars. Que le hicieron aquel feo de, oye, en el público, dinos el título, jaja, no nos importa a nadie porque eres Respawn.
Y la hostia interna, como estaba también diciendo G-Con antes, la hostia interna se la va a llevar Anthem.
Ojalá. Le tengo cierta rabia, ¿eh? No, a ver, ojalá no, porque me... Detrás de mucha gente y demás. Pero lo siento. Es que Electronic Arts está... Hace ya tiempo que ha vuelto a ser la compañía del mal del 2005-2006.
Bueno, lo he estado probando. Si quieres después en Diógenes le
vamos luego, a luego vamos a hablar de esto y de Apex y de todo. Pero realmente... eso sí. Lo de la monetización es horrible. O sea, es la monetización de Battlefront 2, solo que el juego gratis. Bueno, al menos tienes eso. Pero madre, es imposible sacarte nada si no pagas. Punto. Uh-huh. Por mucho que te digan que sí.
Lo único que quiero añadir yo es que esta noticia nos la guardamos y dentro de 3 meses hablamos.
Yo soy muy fan de coger programas antiguos de Game Over.
No, pero...
Y decir, mira lo que ha pasado.
Pero sabéis por qué lo digo, ¿no?
Sí, porque este juego puede acabar siendo el nuevo, yo que sé, Overwatch, por ejemplo, y de repente ser un juego de éxito totalmente.
Bueno, puede pasar...
No lo descartemos.
Puede pasar de Overwatch a Battleborn.
Por ejemplo. O, bueno, antes has metido la pollita ahí a Cliffy B, amigo Javi, y bueno...
Bueno, veremos dentro. Sí, yo mismo lo he dicho, veremos dentro de 3 meses. Veremos. Uh-huh. Es muy difícil estabilizar este tipo de juegos. Veremos.
El que se había metido una buena hostia, llevaba mucho tiempo cabreado, pero parece que la cosa se ha solucionado, es el autor de The Witcher, que Andrew Sapowski. Me niego a intentar hablar. Lo siento, Andrew. Yo sé que te estoy destrozando. Andrej. Sé que te estoy destrozando el nombre, pero creo que no te importa un pringo de mierda en un podcast español lo que diga. Pues este hombre, el autor de The Witcher, siempre ha sido muy vocal, muy, muy crítico con la saga de videojuegos. Un poquito el Ibáñez, polaco.
¿Vocal o bocas?
No, vocal.
Vocal
bocas
o consonante.
No, porque si bien creo que te jodes, porque es lo que firmaste, por otro lado pienso que es muy feo por parte de una compañía que le debe tantísimo a este hombre. Y vale, todo el trabajo que ha tenido detrás, todo el crunch time, etcétera. Pero coño, no, con todo lo que tienes no te cuesta nada quedar bien. Pues al final, lo dicho, Andrew Sapkowski, que cuando vendió los derechos para el primer juego le ofrecieron, oye, ¿quieres royalties del juego? Y como ya había tenido una mala experiencia en el pasado, dijo, no, a mí dame un fijo.
Esto
y...
de los jueguitos no va a ninguna parte.
Exacto, me le dieron 9.350 euros. Desde entonces ha estado reclamando que le den algo más. Y CD Projekt decía, no lo habíamos cumplido, que te follen. Finalmente, CD Projekt ha llegado a un acuerdo económico que no ha trascendido, al parecer, como un pago extra tras el éxito de, ojo, de The Witcher 3. No de toda la saga, no del juego de cartas, no, del The Witcher 3, que quieras que no. Joder, hizo pasta, ya le toca.
Mucha pasta. Realmente, yo creo que ha tenido mucha suerte, porque si fuera por contratos, a este hombre no le hubieran dado ni un duro más.
Así por quedar bien. Ya te digo, le han puesto un cheque encima de la mesa, una botella de vodka reserva, y él tan contento. Dice, venga, para casa, chaval.
Ya está. Sí, el tema es que CD Projekt es una compañía bastante fricaza. Por lo menos la gente que lo lleva. Y ellos mismos han dicho que prefieren estar a buenas con los autores, sí, ¿vale? Que no cerrarse en contratos. Que lo podían haber hecho tranquilamente y decirle, mira, ya te hemos pagado lo que tenías que pagarte y punto.
Eso por un lado. Pero por otro lado, piensa que CD Projekt también tiene que encontrar su nuevo The Witcher. Uh-huh. Y si hace una y si realmente va de este rollo, otros autores pueden ser mucho más recelosos a la hora de encontrar licencias interesantes.
De todas maneras, tú no vas a encontrar un producto hecho con más cariño de una gente hacia un producto como el que ha hecho esta gente en The Witcher, que es una pasada del mimo y el cariño que tienen por la obra del autor.
Me comentan por el pinganillo de Facebook que se pronuncia Andrei.
Andrei.
Andrei, no Andrej.
Andrej, bueno, no, Andrei. Bueno, está bien. Estaría bien saber polaco. Ah, no, que soy catalán, ya sé polaco. Cierra la tienda de Wii. Que he puesto solo esta noticia porque me has pedido este tema.
Sí, porque es la última vez que... Bueno, última vez no, ya no. O sea, este tema hasta el día 31 de enero.
Exacto.
Se podía escuchar en directo en tu propia Wii. Y ahora ya no. O sea que requiem por el tema de la Wii.
Las músicas de la Wii estaban muy curradas.
Son míticas. La Switch no tiene esto.
Cerró el 31 de enero, como has dicho, tras 12 años. Pero la gente... La gente se ha arrancado
La camisa.
No, es que no me acuerdo cómo se decía.
Como camarón. Bueno.
Por el cierre de la tienda online, de todos esos juegos que ya no podemos volver a descargar. El 31 de marzo del año pasado ya cerró la tienda de la DS Iguare. Que ahí sí que había... Ahí era un catálogo mucho más pequeñito, pero creo que había más exclusivos.
Que por cierto...
Pero además, en marzo del año pasado... técnicamente te cerró también la de la Wii, porque lo que hicieron es dejar de poder meter saldo. Uh-huh. También, o sea que la de Wii ahora mismo estaba para... Que es lo que se debería haber quedado para toda la vida. Para descargar.
Sí.
Sí.
Pero con la DS Iguare pasa lo mismo. Y hay un montón de software exclusivo de DS Iguare que creo que sospecho yo... Que eso podría correr en DS, pero que dijeron, somos pequeñitos, no tenemos para hacer una tirada de cartuchos, mételo para la DS Iguare. Pero es cierto, y vuelve a salir el tema de la conservación del software digital. Poca broma, porque cuando se trata de Steam, de la categoría de Steam, es prácticamente imposible o muy difícil que esos juegos no estén en algún disco duro. Pero cuando hablamos de lo digital de Nintendo, con lo cerrados que son ellos... Con lo vigilado que lo tienen, lo seguro que lo tienen, y con el público más centrado que tienen, que sí, la Wii llegó a mucha gente, pero no toda esa gente compraba en digital, y menos en aquella época, y la DSi menos todavía. ¿Qué ha pasado con esos títulos? ¿Qué ha pasado con esa gente que a lo mejor ha cerrado su negocio y ese código se ha perdido para siempre? Es interesante saber qué va a ocurrir con eso. Que a veces nos obsesionamos, ¿no? Yo que estoy muy metido en el tema retro, muchas veces veo pues lo típico de los Missing in Action, ¿no? Hemos encontrado un nuevo Missing in Action de un juego y plan de, bueno, es un juego que muchas veces a nadie le interesaba, pero está bien a nivel de archivo. Pero es cierto que estamos llegando hasta ese nivel. Y la DS Iguare me parece que tenía como 20 o 30 títulos, no muchos más.
Pero el de la Wii era un poquito más extenso.
Y con la Wii aún podíamos pasarnos los juegos a la Wii U.
De hecho, muchos juegos de Wii japoneses solamente los puedes adquirir aquí, en la tienda.
Sí, porque además en la tienda de juegos retro habían sacado varios japoneses que estaban solo ahí.
Y muy rápidamente, otra cosa que también podéis tener en vuestras consolas Nintendo.
No, déjame rematar un poco, porque tenía un dato más. Pues
entonces me salto esta noticia.
Por ejemplo, no solo se trata de las descargas, es que es interesante de las compras. Es que, por ejemplo, el Zelda tiene un bugarro que te puede romper la partida. Ese parche ya no te lo puedes bajar.
Oh. Pero el Zelda, el de...
El de Wii.
El
Skyward Sword. Skyward Sword tiene un bugarro que te podía corromper la partida. Si ese parche lo pierdes de tu consola, no lo puedes volver a descargar. Ahí vamos a lo grave.
Pues nada, pues ya sabéis lo que tenéis. Bueno, ya sabéis lo que teníais que haber hecho. Bajaros el parche de Zelda y algún juego más que teníais. Pero bueno, ahí está.
No sé si os pasa como a mí, pero cada vez juego menos a JRPGs. De hecho, he pasado de jugar casi toda japonesa de rol que caía en mis manos a no jugar casi ninguna, porque, bueno, me quedé un poco cansado de tanta saturación de clichés, de arquetipos. Evidentemente estoy generalizando un montón, ¿vale?
Sí, porque, pero aquí se ha hablado mucho de los arquetipos que nos ha llegado a cansar. De hecho, recuerdo Funs en un análisis, no recuerdo qué juego era.
Star Ocean creo que sería el que... ¿Eh? Hubo un juego en Game Over, el Star Ocean 4.
Que básicamente, no sé si fue ese, pero fue rollo un... Es una recopilación de MOES. O sea, sí, el diseño de personaje ni siquiera es interesante a nivel de argumental. Es el fetiche de las gafas, el fetiche de no sé qué, el fetiche de...
Arquetipos,
no sé,
exacto. Totalmente. Y, a ver, tiene su público, lógicamente. Ahí están los Neptunia para, por ejemplo, atestiguarlo. Pero, claro, llega un punto que te saturas de tanto cliché, tanto personaje, que al final es eso, pues trae las gafas, las undere. Son siempre un poco muy parecidos y no lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, hay de todo de RPGs, ¿eh? Esto ya os digo que es una generalización total. Pero, bueno, hay algunos que de vez en cuando salen y no son tan típicos.
Sí, hay para todas las personas.
Hay para todas las personas, por ejemplo, efectivamente. No entiendo por dónde... Bueno, es igual.
Ha sido muy malo. Ha sido muy malo, Javi.
He querido hasta, bueno, evitarlo, pero bueno, que va. Va, para ti. Que normalmente eso hacemos a Tony. Entonces, de vez en cuando, alguien hay que repartir los abucheos también.
Butu.
Muy bien. Bueno, entre la sensación de pereza que da, pues el tema de vamos a jugar un RPG, porque aparte, a ver, yo os digo, esto es una cosa totalmente personal mía, hay gente que no se ha cansado de esto, pero bueno, luego está el tema de que en este género pues hay que dedicarle casi siempre una cantidad insana de horas a cada uno de ellos, porque suelen ser juegos largos, no vamos a engañarnos. Y además de grindeo, que ese, yo creo que es el gran problema de estos juegos, que llega un momento en el cual tienes que levelear, ¿vale? Que es una cosa que algunos juegos han ido tratando mejor y otros peor. Pero digamos que siempre llega ese punto en el cual no tienes nivel suficiente para mejorar el... Bueno, para pasar de un boss o lo que sea. Y necesitas echarle horas peleando.
Sí, es que además sabes que... creo que antes de que saliera la Switch, este era uno de los poquísimos juegos que me llamaban de la consola. Uh-huh. Y aún no lo he tocado. Porque pensar que tengo por delante docenas y docenas y docenas y docenas de horas que tengo que hacer y que no tengo en mi tiempo libre, se me hace un mundo.
Muchos juegos lo han conseguido, esto de levelear, esquivarlo un poco, sacando mucho contenido lateral opcional dentro del juego. Que por lo menos estoy leveleando, pero por lo menos estoy haciendo algo nuevo. No sé si es el caso.
Sí, bueno, no lo hemos comentado, estamos hablando de Octopath Traveler. Sí. Está bien comentarlo antes de empezar. Y bueno, aquí estamos en una circunstancia que no hay tanto leveleo, ahora lo comentaremos luego. Pero bueno, vamos a centrarnos en el tema de que tenemos la fortuna de que Square Enix, que es la distribuidora de este juego, no solamente hace Final Fantasy y Kingdom Hearts. Y te miro a ti, Tony.
No sé por qué dices eso.
Bueno, concretamente por Kingdom Hearts. Estás un poco pisado.
De todas maneras, ¿el juego este cuándo salió?
Este juego salió en mayo, si no me equivoco, del año pasado. Si no, mayo, principios de verano.
O sea, debe ser el único juego bueno que ha sacado Square en ese año.
El GOTY de Square.
Hombre, si contamos el remaster del de World Ends Without You, que no está mal, se podría considerar también juego de... Ya, bueno, era un juego de DS. No estaba mal, Otro juego especialmente de las Square...
Es un juego muy bueno hasta que destrozaron el sistema de combate.
Sí, pero...
Espera, que Tony acaba de abrir la puerta.
Ciérrala, que entra corriente. Bueno, pues de todas maneras, estamos hablando de una Square que no es la Square Soft gloriosa de los 90, que lo mismo te sacaba un Final Fantasy, que te sacaba un Vagrant Story. que sacaba, yo que sé, un Parasitef. O sea, juegos que eran RPGs, pero eran RPGs distintos.
No, no, incluso, y a pesar de que a mí no me gustaron nada, pero la gracia era que en los 90 cada Final Fantasy fue diferente.
Exacto. Y además cada Final Fantasy tiene una historia diferente, con un mundo diferente.
Una ambientación diferente, exacto. Un rollo diferente.
Unos eran industriales, otros eran medievales puros.
Un modo de juego diferente. O sea, aunque no te gustase, olé los cojones de Square, decir, pues a tomar por culo todo, lo hago de nuevo.
Pues sí. Y bueno, la Square actual no es tan a tomar por culo, pero bueno, tiene, luego te saca joyitas como los Bravely Default y Second. O este fantástico juego de rol para la Nintendo Switch, del que vamos a hablar hoy, que, bueno, que como decimos, ha desarrollado Square Enix, en colaboración, esto es muy curioso, con el estudio Acquire, que son los de los Tenchus, los Tenchus originales.
Al Tenchus jugué al 1 y me pareció maravilloso.
Es
me
que los Tenchus de la época de la PlayStation eran maravillosos.
Sí, sí, no era, me voy a poner era fascinante la capacidad. O sea, era de los pocos que dijeron, vamos a hacer un Metal Gear sin copiarlo. Uh-huh. Y lo hicieron bien.
Pues nada, vamos a hablar hoy de, lo dicho, el Octopath Traveler. Bueno, Octopath Traveler pues es un videojuego de rol de corte clásico. Y esto es algo que hay que tener en cuenta desde el principio. Es clásico, clásico, clásico. Combate por turnos y esto es innegociable. Pero bueno, antes de que la gente se eche las manos a la cabeza y la gente que no le gusta el sistema de turnos salga huyendo y apague el podcast, esperaos, ¿vale? Porque tiene girito, tiene su historia.
Yo nunca he entrado en esa guerra. Nunca he entendido, porque yo juego juegos de rol de acción y juegos de rol por turnos y me gustaban ambos. Nunca he entendido el por qué te has de decir, ah, este juego tiene muy buena pinta, pero como el sistema de combate no me gusta, toma por culo. Yo, pero es que...
Pero a ver, estamos en 2019, en la era de internet, o sea, a alguien le va a molestar. De todas maneras, este sistema tiene detractores, porque...
No, pero es que los tenía en los 90 y nunca lo entendí.
Sí, pero en los 90 igual estaba más fresco. Sí. Y ahora ya estaba un poco más pues quemado el tema.
Y que el público se ha diversificado.
Exacto.
Y hay mucho público a que esto de por turnitos y no estar moviendo tú el personaje y no pegando tú con la espada le pone de los nervios. Pero claro, porque eso es un nicho más. Pero tiene su público.
Tiene su público.
Que le gusta.
Yo soy un defensor del sistema por turnos. Entre otras cosas porque a mí me gustó mucho en su día y me parece que es muy estratégico.
Y exactamente, siempre que me añada un punto de estrategia, que no sea simplemente a veces que los combates son dale, todos muertos.
El típico sistema de juego de que al final atacando quitas más que con magias o con cualquier historia, entonces ¿qué haces? Directamente atacas y punto. Entonces eso no tiene estrategia ninguna. Este juego no tiene nada de esto, esto es todo bastante estratégico en sí, es uno de los puntos fuertes de este Octopath. El juego, de todas maneras, luego lo comentaremos, sistema de combate y demás, vamos a comenzar un poco por lo que entra en la vista, ¿vale? Vemos un juego que se ofrece gráficos, conocidos como HD 2D, ¿vale? Que al final es una manera de decir, sí, es 2D de toda la vida, pero en versión moderna, ¿vale? Sí, es decir, sí. Con su HD y sus cosicas. De hecho, los propios desarrolladores lo definen como una combinación de diseños y texturas, ¿vale? Al estilo 16 bits de Super Nintendo. Y la verdad es que tú ves el juego y parece un juego de 16 bits de Super Nintendo, ¿vale? Parece un RPG de la... De hecho, ellos mismos lo definen como el sucesor espiritual de Final Fantasy VI.
¡Oh!
Que esto ya dices, bueno, pues saben lo que hacen esta gente. Sí, y sí. Otra cosa no, este estudio de RPG sale en un rato. Pero bueno, digamos que tienen los entornos poligonales y efectos de alta definición incluidos, que pues no es exactamente solamente un juego de 16 bits, lo que tenemos aquí.
A mí lo que me parece exquisito, por usar una palabra que remarque más el tema, me parece delicioso, es el tema de que sí, si tú sabes un poquito de técnica, sabes que el mundo en el que estás moviendo es 3D. Uh-huh. Pero tú no te das cuenta. En todo momento te da la sensación que todo eso son sprites.
Sí, sí.
Y son esas cosas de decir, mira, yo porque sé que me estás escalando esto, me estás cambiando la cámara, me estás haciendo un efecto de iluminación, yo sé, por ejemplo, con Kingdoms, un juego que ya creo que ya no dice aquí, Mover, pasa, que parece un juego 2D, pero en realidad el motor es 3D y te está moviendo en 3D. Pues cuando ya sabes un poquito empiezas a darte cuenta de esas cosas. Pero el hecho de que lo hayan sabido hacer tan bonito, con tan buen gusto,
tan bonito, sí, sí, sí,
que en todo momento crees que es 2D, es un trabajo para quitarse el sombrero.
Pero tú, porque sabes de videojuegos y sabes un poco los entresijos ¿no? que hay en el desarrollo, pero una persona que no sabe tanto de esto, lo que va a ver es que está jugando un diorama. Sí. Porque el aspecto que tiene totalmente es de diorama. Estás viendo
un libro de estos,
un libro estos que se abren y ves varias capas y ves cómo el personaje se mueve en el fondo como si fuera un 3D falso, pero las sensaciones de 3D. Es, realmente este juego entra por la vista y por el oído. Pero
desde también... que lo vi al principio dije, ¿cómo lo bien que habría funcionado este juego en la 3DS?
Sí, es que yo estoy seguro que este juego estaba pensado para quizás en un inicio 3DS, como eran los Bravely. Por ejemplo, los Bravely son juegos que funcionan muy bien. Metían el tema de la realidad aumentada en la 3DS. Y probablemente ese juego se inició como 3DS, pero con el lanzamiento de la nueva consola para la Switch se modificó y se amplificó. Y con buen acierto, porque al final este juego da igual que lo juegues en portátil, en el modo portátil que en la tele. Lo vas a ver perfectamente bien en cualquiera de los dos modos. Y bueno, aparte de esto, pues vamos a entrar un poquito en el tema del argumento, del desarrollo. Octopath Traveler cuenta la historia de 8 personas que por azares del destino terminan coincidiendo en sus viajes pues por una tierra de ambientación medieval fantástica. Tenemos una clérigo, una cazadora, un ladrón, un boticario, una bailarina, un caballero.
Bailarina.
Bueno, bailarina. Una señorita que baila. Un caballero, una mercader y un erudito que supuestamente, voy a remarcar mucho lo de supuestamente, unen fuerzas para cada uno enfrentarse a sus propios sus propias desventuras. Digo supuestamente porque aunque van juntos, que es lo que el juego te va a entender, porque los vas reclutando, digamos, por el mundo, no lo parece. No parece porque esta es una de las grandes pegas de este juego. Lo importante de este del concepto que hay que quedarse con este juego es que no es una historia, una gran historia de 8 personas. Son 8 pequeñas historias individuales, ¿vale? Con 8 personajes que van juntos pero no revueltos. Cada personaje tiene su propio argumento, con introducción, nudo, desenlace. Y no conecta en ningún momento con el resto, ¿vale? Lo cual yo creo que es una oportunidad perdida en el modo de cómo narrar esta historia, porque hubiera estado muy chulo que los 8 personajes interactuaban, y no es así, no interactúan entre ellos. Y de hecho solamente al final de todo, muy muy al final, en el endgame, que no tiene nada que ver con los Vengadores, y no quiero desvelar nada, lógicamente, pero solamente al final, muy final, tras acabar todas las misiones de los personajes, podemos llegar a una especie de culminación de todas las historias. Hay una especie como de misión extra que en cierta forma le da a todo, ¿vale? Su motivo, su motivación de por qué esas 8 personas van juntas.
Pero es lo que tú dices, a mí esto me pide que a lo mejor a mitad de juego hubiera dicho, vale, ya a este punto ya por narices te has tenido que cruzar con todos, a claro. Partir de ahora, por lo mejor estos 3 se combinan o estos 2 tienen que ver porque se han cruzado la historia y avanzar un poco a partir de ahí.
Es más, es que algunos personajes comparten villanos, o si no son villanos, son gente del mismo clan, por decirlo de alguna manera, de la misma mala gente. Entonces, el juego te pide realmente de que entre sí los personajes hubieran interactuado más de lo que es. Porque claro, esto da lugar a situaciones extrañas. Por ejemplo, que hay una parte de la historia, por ejemplo, que algún personaje lo puedan secuestrar. Dices, si van todos en grupo, porque está este personaje solo, dices, piensas, ¿qué hace el resto? ¿Se han ido a dar de comer a los chocobos? ¿O dónde están el resto de la gente? ¿Por qué han secuestrado a este tío?
¿No molesta mucho esto?
Es un poco molesto. Yo por eso lo recargo como algo negativo, porque es como, se podría haber hecho de otra manera y hubiera quedado como un señor. Pero no es el caso. Por cierto, no he hecho cobos, ni bichos extraños, ni nada, que ya es raro para un RPG.
Hombre, también tiene la cosa que te permite moverte con las historias muy libremente.
No, desde luego.
Y unificarlas también hubiese implicado obligarte a seguir un orden. Porque lo de tener historias paralelas tampoco es tan nuevo, porque el primer Secret of Mana iba a ser un poquito 3 historias diferentes y demás, y el Secret of Mana 2 son 6 personajes con 6 inicios diferentes.
Exacto.
Es decir, la idea ya colgaba por ahí hace muchas décadas.
Pero el Secret of Mana 2 tiene 6 personajes y 3 historias, por cierto, y esas historias sí se relacionan entre ellas. Y de hecho, depende del personaje que eligieras, cambiaba el jefe final, cambiaban muchas cosas. O sea, realmente ese juego sí que estaba todo interconectado de manera bastante orgánica. Este juego no lo tiene. Y es una pena, porque da la sensación de oportunidad perdida en cuanto a nivel de contarte una historia, porque lo único que hay son escenas a lo Tales of. Es decir, en las tabernas, cuando ya llevas muchas horas de juego, sí que los personajes pueden hablar entre ellos. Pero es lo que os digo, no hay nada más, más allá.
O a veces te interrumpen, están caminando y de repente Exacto. se ponen a hablar.
Sí, pues no, aquí solamente es que de repente entres en una taberna y los personajes de entre sí, pues cada uno tiene su forma de ser y hay algunos honestos y otros que no lo son tanto. Vale, por ejemplo, el ladrón, pues lógicamente el ladrón no entiende por qué el guerrero tiene motivaciones nobles, ¿vale? Pues en fin, lo dicho, no está bien
dado. Sí, el otro que recordaba, el Dragon Quest 4, el capítulo de los elegidos, también hacía lo mismo. había una serie de personajes, unos capítulos, eso sí que era lineal, pero unos capítulos independientes, cada uno con su personaje, y los acababa juntando y ya teníamos para ahí. Pero lo extraño es que no pasa al principio, vale, pero cuando lleves a lo mejor, que es un juego de largo recorrido, cuando lleves 30 horas, empieza a fusionar cosas.
Que sinceramente, si esto permite, porque quieras que no, Bravely Default no dejó de ser un poco de nicho, pero en la Switch creo que este ha sido bastante más llamativo, y aunque solo sea porque el catálogo era más limitado.
Sí, sí.
Si esto permite potenciar este tipo de narrativas y potenciar este tipo de juegos, y sobre todo potenciar, que dices tú, esto es muy de nicho porque es muy old school, pero coño, parece que ha funcionado, parece que a la gente le ha interesado. No, esto permite que se haga una segunda vuelta, aunque no sea Octopath, sea otro nombre y sea en 3D o lo que sea, pero volver a coger este tipo de narrativas, oye, estaría guay, porque quieras que no, es lo que le pedimos al género, que igual evolucione un poquito.
Igual una segunda parte lo hacen, a saber. De todas maneras, nos estamos centrando mucho en esto, que al final es bueno, un punto del juego, y me gustaría pues hablar de cómo es el desarrollo en sí. Es decir, nosotros empezamos con el papel de uno de los 8 personajes principales. Y esto es muy importante, porque no te lo explican en ninguna parte, pero el personaje de Dulux, el primero, es, digamos, tu main personaje. Es decir, va a ser el personaje que va a ser el líder de la partida hasta el final. Con lo cual, ese va a estar siempre en tu party, equipo. Iba a decir, en tu grupo, ¿vale? Me he ido al Final Fantasy VII. Y esto es, y os digo que es importante porque como no lo sepas, que no lo sabes al principio, y te coges, por ejemplo, la clérigo está muy bien llevarla en el equipo, pero jugar tú de clérigo toda la partida no es muy aconsejable tampoco. Es mejor llevar a un personaje más todoterreno. Pero bueno, cada personaje además tiene sus movidas, sus cosas diferentes, sus diferencias con el resto de personajes. Cada uno, ya os digo, inicia desde una parte diferente del mundo. Cada personaje tiene un determinado trabajo, que esa es otra cosa importante del juego, y es que el sistema de trabajos es muy profundo y cada uno tiene su trabajo, pero luego te lo puedes combinar con los de los demás. Es decir, puedes ir desbloqueando los trabajos y ponértelo como quieras, de manera que tengas un trabajo secundario y además desbloqueas las habilidades de ese trabajo. Y aparte, cada personaje tiene una acción de senda, que se llama, que es una acción que solamente pueden hacer ellos y que se usan contra los NPCs de las aldeas o contra personajes, bueno, pues fuera de batalla. Y aparte, su talento. Es decir, cada personaje tiene dos cosas diferentes. La acción de senda, esto es muy curioso porque las hay nobles y deshonestas, que es una cosa que no he entendido, porque en realidad no importa, porque no hay sistema de moral ni nada. Es decir, es lo mismo, solo que da igual si lo haces en plan bien o en plan deshonesto. Y la efectividad de la habilidad depende del nivel que tengas. Es decir, hay muchos personajes que no puedes utilizar la habilidad hasta que no tengas cierto nivel. Entonces, por ejemplo, para que os hagáis una idea, Olberic, que es el guerrero, usa desafiar. Estas son las nobles, por cierto, para que os hagáis una idea. El guerrero usa desafiar, la mercader usa comprar, el boticario usa preguntar, para preguntar cosas, y Ofilia guiar, que guiar es que te sigan. Vale, pues cogerte cualquier NPC del mapeado y te lo llevas contigo a la batalla directamente. Y las deshonestas son lo mismo, pero en versión oscura, por entendernos. Es decir, la cazadora usa provocar, que es como desafiar, pero provocando. El ladrón roba,
que es comprar gratis.
Curiosa, sí, que es comprar gratis, efectivamente. El Cyrus, que es el erudito, me encanta porque usa escrutar. Y las partes de misión de Cyrus, o Cyrus, como se llame, son en plan detective Conan. Es decir, las misiones de Cyrus son que tiene que averiguar pues quién ha matado a alguien o cosas así.
Entonces, y eso es deshonesto.
Se ve, bueno, que sí. Sí, porque lo haces mal. O sea, al fin...
suena como cuando te ponen una navaja entre los...
Sí, escrotar. Los escrotos. Bueno, a ver, digamos que la contrapartida es que preguntas. Y la contrapartida oscura es que escrutas directamente, ya es en plan. Porque es en plan Sherlock Holmes, es en plan deducir cosas, ¿vale? Pero bueno, digamos que como se lo sacas mal, no sé. Son japoneses, no quiero entrar en su sistema de valores. Y luego está la bailarina que seduce directamente. Que es lo mismo que guiar, pero en vez de ser, claro, que te guíen, pues dices, vente conmigo, guapo, y te siguen. O guapa. Aquí no hay distinción. Y nada, usar la habilidad, lo he dicho, hay una probabilidad de éxito que varía, depende de cada NPC que... Y esto es muy importante. Si fallas el intento, tu reputación en la aldea es a baja, del que sea ese personaje. Y si pierdes todos los intentos que hay 5 por aldea, si pierdes los intentos que y pierdes la reputación, te va a tocar ir a la tienda, ¿vale? Bueno, a la tienda no, a la taberna, y pagarle al tabernero para que extienda... rumores buenos sobre ti, porque si no, no podrás seguir haciendo uso de estas habilidades. Estas habilidades son necesarias para avanzar en el juego, porque lo mismo te dicen dónde hay un enemigo, que lo mismo te dicen dónde hay un cofre oculto, entonces vas a querer hacerlo. Y la gracia de todo esto, por no decir la putada, es que depende de la aldea, es más caro o menos caro. Y hay aldeas que necesitas empeñar ahí un riñón. Con lo cual, ¿qué haces? Guardas partida y vas probando hasta que te salga bien.
Es la trampita.
Sí, la trampita, que no deberías hacerla, pero la haces. Y bueno, la historia principal dura 60 horas, que está bien para un RPG este, más el grindeo opcional de para hacer la inevitable mazmorra extra que os decía antes. Entonces, que es donde está el verdadero final, que es, bueno, es clásico en cualquier RPG que se precie, ¿no? Y donde realmente aprovechas el potencial del sistema de combate, que es bastante profundo y de trabajo, sobre todo el que aporta el juego. El juego realmente es muy sencillo, siempre y cuando sigas tu camino. Es decir, hay cada historia de los personajes estaba dividida en cuatro partes. Entonces, si haces la parte 1 de todos, luego haces la parte 2 de todos, y así sucesivamente, no vas a tener ningún problema de dificultad. Ahora, si vas a hacer la primera parte de uno y te vas directamente a la parte 2, ¿vale? Bienvenido al infierno, porque te van a reventar por el nivel de los enemigos. Pero si sigues el orden lógico, pues todo es muy sencillo. Realmente solamente sube el pico de dificultad en los bosses opcionales. Hay varios divididos por ahí, que van bien para sacar cosas extras que además hacen falta para ir a por el final real. ¿Vale? Y realmente son los únicos sitios en los cuales necesitas una buena estrategia, un buen equipo y mucha preparación.
Eso es muy Square, ¿eh? Lo de los jefes opcionales, que son donde realmente dan caña.
Sí, 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 sí. No, y aparte, aquí te dan caña de la buena, ¿eh? Es decir, lo que pasa es que a esas alturas del juego, que ya es para finales más o menos, ya has ido descubriendo cómo funciona el sistema de inventario, ya has ido descubriendo cómo funciona el sistema de trabajos. Entonces, claro, ya has descubierto cómo romper el juego. Porque hay varias combinaciones que probando, ya ves que dices, bueno, con esto soy invencible. Pero eres invencible ahí, porque luego vas al jefe final y el jefe final te unta igualmente. El jefe final, me refiero, el extra, el después de las misiones. Y ahí hace falta más. Necesitas el mejor equipo y ya sigue estrategias que sean, pues, tener todos los personajes leveleados, todos, no dejarte ninguno por ahí. Y si habéis jugado al Final Fantasy VI, sabéis por qué lo digo, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar, eso sí que es importante, pues un poquito del sistema de combate, si os parece bien. Y es que el sistema de combate es heredero de los Bravely Default. De hecho, comparten el mismo productor, por eso os digo que esta gente sabe lo que hace. Y básicamente jugamos reservando turnos, porque cada turno ganaremos un punto de impulso, que se llama. Podemos acumular hasta un máximo de 5, y esos puntos se pueden gastar pues hasta un máximo de 3 a la vez. Esto sirve o para atacar 3 veces de golpe, o para soltar un único ataque que sea de una potencia brutal, ¿vale? Entonces, claro, esto es, digamos, lo que le da mucho componente estratégico al combate, sobre todo contra los bosses, porque tienes que saber primero si te conviene guardarte los turnos o no, o para soltarle de golpe luego el ataque final, porque resulta que los enemigos tienen un número de escudos que indica cuánto aguantan antes de romperse la guardia, y esto es donde recuerda mucho a los Shin Megami Tensei, precisamente. La guardia se rompe a base de atacar las debilidades de los enemigos. Aquí está, es muy rico. Y cuando rompes la guardia, le dejas al enemigo sin actuar un turno. Y ahí es cuando le puedes meter la de Dios, porque es cuando, bueno, cuando sufren más daño directamente. Entonces ahí es cuando le tienes que meter con todo, cuando le consigues romper la ruptura cuando consigues romperle los escudos al enemigo. Entonces, claro, tienes que ir mirando, porque además cada enemigo va variando sus patrones a veces, sobre todo los jefes, y tienes que ir averiguando las debilidades que tienen. Entonces, bueno, otro apartado muy importante que tiene el juego es el audiovisual, que ya lo estáis escuchando de fondo. O sea, en lo visual ya lo hemos comentado, el juego parece un diorama y está hecho con muchísimo mimo. Y luego aparte, pues, tiene el tema este del audio, porque no quiero dejar este análisis sin aplaudir a rabiar el trabajo de Yasunori Nishiki en la banda sonora, porque es espectacular. O sea, no en vano este juego aporta una canción al opening de esta temporada de Game Over. Esto es así, en versión metalera, pero la aporta.
No, pero podríamos haberlo puesto casi el original, porque la banda sonora es absoluta y completamente espectacular, trabajadísima. Los temas de combate, los dos o tres que tiene, son absolutamente adictivos. Los temas de jefe son totalmente adictivos. El rollo de te lo pones de fondo, el típico una hora de YouTube,
sí,
y te dejas de fondo y no te molesta para nada.
Es que ambienta a la perfección todo el juego.
Sí.
Además, es de esas bandas que, exacto, que tú trabajas, o bueno, te la compras, vamos a ser legales también. Y te la pones fuera del juego porque es que es maravillosa. Es una banda sonora capaz de, pues eso, en cualquier momento, tristeza, de alegría, de batalla. Hay un montón de temas de batalla, de jefes. Es un regalo para nuestros oídos. Entonces, concluyendo un poco sobre el juego, ya os digo, tiene problemas en la estructura de la narrativa. Tiene un mundo muy poco orgánico, porque es lo que decíamos, está mal hilado el mundo en sí incluso. Y las mazmorras, que es otra cosa que no me ha gustado mucho, son muy simples, excesivamente simples, y cortas, y poco inspiradas en general. Es decir, el juego es bonito, pero le falta ahí como... no sé, se podría ser mejor. Y todo esto le lastra, lógicamente, a la nota final. Pero bueno, por contra, cuenta con un sistema de combate muy adictivo, un magnífico sistema de progresión y personalización de personajes, y aparte pues es una experiencia que no hay muchas más en la Switch, es una experiencia audiovisual que es un regalo para nuestros sentidos, y que en el fondo pues ha conseguido que recupere un poquito mi perdida fe RPGera. Así que si os parece bien, os vamos a dejar ya con la nota.
Recomendable.
Mark Cerny, el hombre. Mark Cerny, la leyenda. Mark Cerny, el MacGyver del videojuego. Mark Cerny, el hombre que conoce a todo el mundo. El Kevin Bacon de esta industria. Y para seguir su pista tenemos a Javier Gutiérrez, que no sé por dónde vas a querer empezar hoy el hilo que nos va a unir con esta leyenda viva del videojuego.
Eso es lo interesante. ¿Por dónde lo empezamos esta semana?
Sí, sí, porque realmente... pusiste el listón muy alto la última vez. Empezamos por Schwarzenegger. Bueno, y la anterior vez que empezamos por una empresa de judías. Es decir, realmente empezamos caminos muy peregrinos.
Pues esta semana lo vamos a empezar con el Jordi Hurtado de la música. Weird Yankovic.
Grande. Aquí somos muy fans.
Referente.
Este señor que lo sigo viendo en fotos y digo, pero a ti te veía en los 80... ¡Y eres el mismo pavo!
Si no, lo jodido es que creo que hasta está rejuveneciendo, porque los 80 era un poquito rollo de el pelo largo rizado con las gafas de culo de botella. Y claro, ya para cuando hizo la saga Begins, que se hizo la operación por láser de los ojos, se rapó la cabeza y demás, digo, si es que ahora está mejor que hace 15 años. ¡Qué no. cabrón!
Pero vamos a ver por qué Weird Al Yankovic. Weird Al Yankovic se levantó una mañana de junio de 2015, ¿vale? Ajá. Uh-huh. Para publicar una chorrada en su Instagram.
En su Instagram.
¿Qué colgó? Le gusta poner referencias que hacen a él. Sí. Y colgó una referencia del anime de JoJo. De JoJo's Bizarre Adventure. Había una pequeña escena en el que Jotaro le pregunta a Joseph, por unas razones que no vamos a hacer spoiler, pero para asegurarse de que ese tío es Joseph de verdad y que no hay nada raro, le pregunta quién cantó la parodia de Beat It llamada Eat It.
Correcto.
Cuya respuesta, por supuesto, es Weird Al Yankovic. Uh-huh. Nosotros somos súper fan aquí, pero ¿cuánto oyente dirá quién es el pavo este?
Weird Al Yankovic, el tío que empezó grabándose en el baño de su casa y enviando sus versiones con acordeón a un programa de radio, el doctor... No, iba a decir el doctor Dre, pero no... Era el doctor algo. Y que realmente es muy conocido. A mí me encantan sus versiones de temas punk, nu metal y rock duro hechas con acordeón y versionadas a polka.
A mí me hacen gracia los que son las versiones de Michael Jackson. Por alguna razón estúpida tienen siempre referencias a comida.
A comida, sí. Sí, porque luego tiene otra muy famosa también, que es la del videoclip de Fat.
Sí, en vez de Bad era Fat. Ese videoclip, yo crecí con ese videoclip.
Yo también, además, yo recuerdo haber visto, me parece, el videoclip de Fat antes que el de Bad.
Podría ser.
Y recuerdo la imagen de Weird ahí arrancando lo del túnel de viento.
Y los gordos saliendo volando.
Los gordos saliendo volando y él con un molinillo de viento.
Si queréis, realmente, Weird Al Yankovic hace parodias musicales de temas populares que todo el mundo vais a conocer. Y hacer unos videoclips, pero tirando desde los 80. 90, 80 no te diría, pero 90 sí, con una factura técnica impecable.
Claro, justo en el Fat, yo flipaba de pequeño, claro, yo podía tener 6-7 años, porque el señor hacía un movimiento y empezaba a engordar, le engordaba la cara, había unos efectos visuales y que decías tú, no lo veías ni en el chino de Golpe de la Pequeña China, no lo veías. El que reventaba, pues parecido.
Sí, sí.
Tiene una peli de creo que es del 87, UHF.
Sí, no lo también... he visto. Pero no,
o sea que más bien, o menos por ahí empezaría. No, a ver, no es muy buena, pero bueno.
Sí.
Pero lo que decía también del Saga Begins, es una parodia fantástica a la pretrilogía de Star Wars, que es un videoclip que me tiene enamorado. No sé si lo habéis
visto. Sí, lo he visto, y no solo eso, sino que el parodia American Pie. Para mí, cada vez que suena la guerra de American Pie,
no puedes.
Me viene o sea, yo lo comentaba antes de empezar el programa. Todas las canciones que ha versionado Weird Yankovic dejan de tener sentido para mí, y sí, siempre me viene a la cabeza la versión que ha hecho Weird Yankovic.
La estás escuchando de fondo ahora mismo.
La de Saga. Bueno, la gracia es cuando llega
al estribillo.
Bueno, sigamos. Bueno, Yankovic, ya lo conocéis, buscarlo. Aquí queremos defender su figura.
Os recomendamos un montón de que lo busquéis en YouTube, por además, no por la música solo, sino por los vídeos. Los vídeos son fantásticos. Y algunos que me sorprendió en internet, que algunos no sabían, son conscientes de una canción bastante graciosa que salía en la película de Pokémon, la del 2000. Lo que no sabían es que era de Weird Al Yankovic.
También la tengo, si la quieres, la pongo.
Ponla Pokémon.
Esto también, la gracia es cuando empieza a decir los Pokémon.
Claro. Esa es la misma lista que estaba en la serie, pero en versión de polka. Sí.
Pero ¿es cierto que esta canción es oficial?
Es oficial, está en la banda sonora. ¿Qué dices? El disco en la banda sonora está.
Mira.
Además, hay que decir que Weird Al Yankovic tiene un tono de voz muy particular, ¿eh?
Es reconocible.
Sí, sí. Muy nasal.
También, evidentemente, esto es una adición de la versión americana de la película. Uh-huh. En la japonesa no estaba. Sí. Pero bueno, lo que decíamos, todo esto empezó con una chorrada de eso, de que colgó en Instagram pues una foto, un vídeo, en el que se le mencionaba en
JoJo's.
Uh-huh. Otro elemento de JoJo es una serie que lo que me sorprende es lo que ha tardado en llegar al resto del mundo.
A mí también me sorprendió que hace como 5 años la gente se volvió súper loca por JoJo, y yo pensando, ¿esto no era un cómic de los 90?
Para mí, por ejemplo, era un juego de Dreamcast.
Fíjate,
un juego de lucha de Capcom, y yo lo conocí a través de ahí.
Yo igual, ¿eh? Yo conozco solamente el juego. Lo que pasa es que luego sí que es verdad que tardó en llegar, pero cuando llegó pegó un pepinazo este anime, ¿eh?
Yo tuve que empezar a leerlo de maneras no oficiales hace muchos años, porque es que no había manera de acceder a él.
Las únicas que había entonces, claro.
Ni americano, ni en ningún idioma. Estaba en japonés y había traducciones infames por ahí dando vueltas por internet, por lo menos al inglés, porque es que no había manera de acceder. Que al final es una serie sobre la familia Joestar, en distintas generaciones, empezando en el siglo XIX, vamos viendo cómo esta familia se va enfrentando a ciertos problemas que van siendo recurrentes en cada generación de estos personajes. Como digo, yo lo conocí por Capcom. Fue difícil de seguirlo, pero explotó a nivel internacional porque por fin hicieron una serie de anime en condiciones. Y digo en condiciones porque sí que había algunas ovas dando vueltas, pero hasta que esta serie, de manera ordenada, dijo, vamos a hacer toda la serie del manga desde el principio, vamos a ver hasta dónde llegamos. Que como estaba diciendo, es una serie que empezó en 1986. Que fíjate cómo nos han llegado otras cosas, a lo mejor, como por decir del estilo del Buronson, de nos llegó el puño de Asia al norte.
Sí.
Por temas de violencia, a lo mejor porque era más parecido a Mad Max, nos llegó de manera más fácil.
Bueno, que del 86 es el cómic de Dragon Ball.
Ya.
Es decir, fíjate las cosas que llegaron y lo que había contemporáneo en aquella época.
Pero Dragon Ball, por estética, a lo mejor pues puede llegar a un montón de chavales, digamos. Esto parece que es más para los chicos. Pero ya de entrada, como pasa también con el... Pero digo, por eso pongo el ejemplo del puño. Es un cómic que de entrada a la vista parece muchísimo más adulto. Es otra historia.
A nivel de anime hubo un antes y un después aquí, por lo menos en España, que fue Akira. A partir de ahí, todo lo que había antes era más de nicho, rollo el puño de la estrella del norte.
Akira ayudó, pero yo creo que donde fue la explosión de Akira, y de hecho hay un dibujo, creo que de Katsuhiro Otomo representándolo, Akira lo que hizo petar la industria del anime fue en Estados Unidos, que hay un dibujo de una enorme ballena aplastando Nueva York, y es una representación de lo que representó Akira en la entrada de la animación japonesa. Claro. Aquí creo que en España fue más Dragon Ball, y eso que Dragon Ball en sus orígenes solo estaba en Cataluña, y aún así la gente pasándose cintas por toda España.
Pero como decía, en el caso de JoJo, hasta 2012 no se hizo el anime, incluso en Japón. Ya había ciertas ovas, algunas sagas muy interesantes para hacerlas, porque la gente lo pedía, pero no se pusieron en serie hasta 2012. Incluso con estas, hasta 2014 no empezó a rular por otros países. Tardó también 2 años, y aquí no lo hemos visto hasta 2016. Imaginaos lo que cuesta que esta serie empezara a jugar, aunque la gente la estaba pidiendo. Uh-huh. Entre otras cosas, un caso muy curioso de por qué no arrancó en principio en Estados Unidos es por una cosa muy chorra. Y es por las referencias a grupos musicales.
Qué curioso.
Sí, porque el autor del manga, el Hirohiko Araki, es súper fan de la música, es súper fan del rock, y hay un montón de referencias a grupos, por ejemplo, de heavy metal, como por ejemplo el Dio, que es el máximo enemigo. It's me, Dio.
Yo expected no sé quién, pero...
Sí, es un grupo de heavy metal. Zeppelin es una referencia evidente a Led Zeppelin. Uh-huh. Tenemos a dos personajes que son Dire Straits, que es Dire Straits, y toda la serie va con este tipo de referencias metidas, que cuando la trajeron a Estados Unidos, ¿qué hacemos? Pedimos permiso porque es tan directa, aunque solo se va a poner el nombre de broma, porque no hay ninguna referencia más allá del nombre, pero se vieron un poquito en problemas de decir, a ver cómo hacemos esto. Creo que al final lo editó Warner, y Warner dijo, a mí me da igual todo esto, y tiras para adelante.
Sí. Es un poquito como Bastard, ¿te acuerdas? Que también todos los nombres de hechizos eran grupos heavies.
Sí.
Pues es un poquito eso, ¿no?
Mira, Bastard no tuvo tanto problema.
Sí, bueno, pero es que Bastard al final se vendía por la parte de pornografía, que ya por lo que acabó tirando la serie y dejó de ser... Normal. Y
fíjate que estamos hablando del autor, que esto ya estaba referenciado en el manga, pero en el anime también los creadores del anime tuvieron esta gracia de decirle, vamos a darle un poquito de referencia, por lo menos en la primera temporada, que son las dos primeras sagas, en el ending vamos a darle un poquito de cariño y vamos a meter un tema que represente a estos 70, a esta música rock de los 70, y metieron un temazo que todos conocemos como Roundabout.
Dilo, continuará.
Continuará. Incluso quien no conozca a Jojo conoce el meme ya.
Sí, no, por eso te voy a decir. Para mí es la música del meme. Especialmente el del pájaro y la guitarra. Sí, no sé si lo has visto, que hay un pájaro que lo han montado. Muy burro. Y está el pájaro como... ¡Ting! 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 Tin, 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 y te meten en el tema.
Y la broma viene por eso, porque enlazaban muy bien los capítulos, en que los dejaban en un cliffhanger, y el cliffhanger enlazaba perfectamente con la música, dejándote, venga, para el siguiente. Ponlo ya, venga, dámelo. Y este Roundabout es de un grupo que se llama Yes. Un grupo que en los 70 floreció, fue muy potente,
sí.
Pero que quizá en la actualidad la gente... Ni siquiera por esta, la canción seguramente todo el mundo la conocerá, pero si le dice el grupo Yes, dice... Yes, ¿no?
Okay. Sí. No, me suena, aunque yo no soy nada fan de la música. Pues, es decir, me gusta la música, no soy seguidor de la música, no soy melómano, no sé de grupos, pero sí que me suenan Yes, lo he oído muchas veces.
Yes es una banda de Londres, de rock progresivo. Por poner otros ejemplos, podrían ser como Jethro Tull, Pink Floyd, Genesis... pero es una banda que lo que me parece divertido de la banda, cuando investigas sobre ella, es la cantidad de cambios que ha tenido en su formación. Porque a día de hoy todavía existe el grupo de Yes. Uh-huh. Todavía el año pasado editaron un disco, todavía están ahí. Pero en este tiempo han tenido 19 miembros.
Ah, porque te iba a decir yo, si son los originales estarán cascados ya, los pobres.
De hecho, en el grupo actual, de los originales, de principios de los 70, no queda nadie. Uh-huh. O sea, Yes es un grupo formado por otra gente. De los que han sido un poco más estables han sido John Anderson, que es el vocalista, que ha estado casi siempre ahí, y Alan White, el batería. Que Alan White, aunque no es del principio, es uno de los actuales que forman parte del grupo de Yes actual, aunque no estuvo en la primera formación. Ese es el jaleo. Y Alan White, que sí estuvo, ahora mismo no está. De verdad, es para montarse un esquema en la pared.
Sí. Me está recordando lo de Duffman, de que Yes es el grupo no puede morir, solamente los artistas que lo interpretan.
Exacto.
Pues a mí me está recordando a Game Over, o sea, no sé vosotros.
Bueno, llegado el punto, en Yes hicieron. Actualmente he dicho que hay un grupo formado por gente que no son los originales, aunque este batería ha estado casi siempre ahí. Pero el amigo John Anderson, que le da su morriña hace unos años, decidió juntar a varios miembros importantes de varias de las alineaciones de la banda distintas y decir, vamos a juntar a estos y vamos a montar como cuando hicieron los cazafantasmas y los verdaderos cazafantasmas.
Sí.
Pues un poco igual. Hay un grupo alternativo que se llama Yes, featuring John Anderson, Trevor Rabin y Rick Wakeman. Y los dos
grupos largo, ¿no?
Ahora mismo, pero para no llamarse como el otro.
Porque se llamen No sé, o Maybe.
La cosa es que los dos grupos ahora mismo conviven al mismo tiempo.
Ajá.
Y bueno, pues yo, sí, la verdad que aunque han seguido editando un montón de cosas, si queréis escuchar algo interesante del grupo, que los grupos son unos discos que tienen a veces tres canciones, cuatro, uh-huh. porque las canciones son, en el caso de Roundabout dura casi 8 minutos, 9 minutos.
Suele pasar con estos grupos, sí. Los 70-80.
Pink Floyd le pasa lo mismo, sí. Tienes un disco, pones un disco y la canción dura 15 minutos.
Sí, sí. Yo, hay una anécdota de los The Doors, por ejemplo, también es un poquito así rollo rock progresivo, sí. De que se ve de que en conciertos a veces Jim Morrison y compañía dejaban al teclista tocando. Pero en plan de que se iban a la barra a tomarse algo y el tío se tiraba 7 o 8 minutos tocando el solo en los conciertos.
Me hace gracia porque en todos los grupos se menciona Genesis y Genesis no es tan nada de eso, ¿eh? Genesis no es de 10 minutos de canciones.
No, 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 porque ya nos metemos en los 80 también.
Ya.
Ya cambiaron un poco el chip.
Ah, empezaron a salir los ordenadores y dijeron, ya no tengo tiempo de escucharme un LP entero.
No. Otra cosa interesante de Yes, que ocurrió a principios de los 70, creo que es justo el mismo disco en el que estaba incluido Roundabout, es que empezó a ilustrarlo un ilustrador, un portadista, que se llama Roger Dean, que además le recreó el logo, y ese logo es el que han tenido hasta el día de hoy, que es un portadista que tiene un estilo muy propio, uh-huh. muy interesante. Ya no solo buscar los discos para escucharlos, sino para echarle un vistazo a las ilustraciones de las portadas. Porque es un ilustrador que a día de hoy todavía está vivo, y las portadas tienen un componente sobrenatural a referencia a que hace como... A él lo que le encanta es hacer paisajes extraterrestres. Digamos que son paisajes que parecen... Ves que tiene mucha vegetación, pero son irreales, plantas raras, extrañas. Parecen que estás haciendo le estás echando un vistazo a un planeta alienígena.
O un juego de BioWare, ¿no?
Pues mira, pues podría ser, pero no es el caso.
Ya lo pueden haber pillado para Andrómeda, a este tío.
No habría estado mal.
No habría estado nada mal, ¿eh?
Pero la cosa es que eso, a partir del cuarto álbum de Yes, se volvió su portadista oficial y ha estado trabajando un montón de cosas. Pero, aparte que os recomiendo que le echéis un vistazo a Google, ya os digo, Roger Dean, y le veáis las ilustraciones, igual os aparece alguna que os suena de algo. Porque Roger Dean, además, hizo ilustraciones para algunos juegos. Muy concretos, no es algo en lo que se haya hecho prolífico y ha hecho pocas portadas. Pero algunas son más que otras. Por ejemplo, es el portadista del Shadow of the Beast.
Oh.
Y eso explica... Es una portada muy mítica que te viene a la cabeza.
Sí, no, pero es que además estoy pensando en los paisajes que movía Amiga, que también son muy alienígenas.
Porque era mucho... Aunque solo hizo la portada, ya veis por qué lo eligieron para hacer la portada. Toda la estética esa que tenía... Esos fondos, sobre todo del primer juego, son puro Roger Dean.
Me hubiese gustado saber si hizo alguna ilustración para el remake.
No lo sé.
No lo creo. Hubiese estado muy bien.
Te voy a pensar que están activos. Y aunque la portada más famosa es la del primero, hizo las portadas de los tres primeros juegos. Uh-huh. Aquí tenemos a Tony intentando buscar info sobre el tema.
Sí, te salía el remake de Shadow of the Beast.
Sí, este es el
remake. Tengo que buscar Shadow of the Beast Amiga.
Esta es la ilustración mítica. Un juego editado. Yo tenía el típico juego editado por EA con la pestañita amarilla del cartucho largo de Mega Drive.
Ah, sí, es verdad.
De la versión de Mega Drive.
Pues sí, la verdad es que es muy mítico, pero también era mítico el aspecto visual del juego.
Otro de los que hizo la ilustración, por ejemplo, es del Barbarian original. El primer Barbarian.
Uh-huh. Que ahí no hay nada alienígena, ¿eh? Ahí es el típica portada de peli de Schwarzenegger.
Bueno, pero es un Roger Dean, sabía ponerle músculos a la cosa.
Músculos y macizorras.
No, pero hay una versión muy, muy concreta que tiene un poco más de escenario, porque hay varias. Esa es la que tiene escenario y tal, es la original del Barbarian 1 y esa es la de Roger Dean. Y bueno, aunque no hizo muchas más portadas para videojuegos, uh-huh. Roger Dean sirvió, digamos, de inspiración para otra cosa.
¿Para qué?
Para el diseño del Space Harrier.
Pues mira, ahora que lo mencionas también, Space Harrier es un escenario muy alienígena.
Es un juego que en principio estaba editado, bueno, el Space Harrier original estaba diseñado por un tal Ida, que trabajaba en Sega, y que lo que tenía claro es que quería hacer un juego sobre un avión. Uh-huh. Un avión en tres dimensiones que se moviera de una vista trasera y que tú pudieras mover el avión y disparar a cosas.
No quería hacer Afterburner.
¿Quería hacer Afterburner?
Antes de Afterburner.
Antes de Afterburner.
Back Rogers. El juego de Back Rogers, que también tenía fases así.
Él quería un caza disparando a cosas. Pero cuando Sega hizo cálculos de lo que costaría mover y lo que costaría realizar el avión de todos los puntos de vista moviéndose y los enemigos y tal, Sega metió en un cajoncito el proyecto y dijo, mira, sí, sí, esto no lo vamos a hacer.
Curioso, porque con Afterburner sí que les dieron carta blanca para hacer un juego carísimo, ¿eh?
Va, ¿por qué? Porque este proyectito lo sacó del cajón un tal Yu Suzuki. Yu Suzuki, que dijo, no vamos a hacer exactamente esto, vamos a hacer algo más estático y vamos a hacer un pavo con un cañón láser debajo del sobaco, que no va a salir tan caro como el avión, pero podemos jugar un poco a esto. Y entre las referencias que utilizó Suzuki para diseñar esos páramos, esos escenarios del Space Harrier, pues estaba Roger Dean. No directamente, había más referencias, por ejemplo, a la historia interminable, o más por el cañón y todo al anime de Space Cobra. Bueno, algunas referencias un poco más sucias, como hay unos enemigos que son como unos mechas, que directamente están cogidos prestados de Gundam.
Los
80 se cogía todo prestado.
Sobre todo en Japón. Porque recordamos que, es que han rediseñado los diseños de los Metal Gear 2 en la edición especial de Metal Gear Solid 3 para adaptarlos a los diseños de Yoji Shinkawa de Metal Gear Solid. Una polla como una olla, porque todos los rostros que usaron en Metal Gear 2 de MSX eran actores famosos. Y lo peor de todo, el Dr. Petrovic Manda, que para mí siempre será el creador original de Metal Gear y no Otacon ni nadie de estos, era Albert Einstein. Y recordamos que Albert Einstein tiene detrás una asociación que, como se te ocurra meter alguna de sus imágenes, te viene y te trae la facturita detrás. Aquí los derechos al Albert Einstein los llevamos nosotros. Y claro, eso las empresas japonesas no se pueden permitir. Pero en los 80 sí.
Sí, pero en el caso de este, por ejemplo, de Space Harrier, uno de los enemigos recurrentes de algunos niveles era una especie de eso, de robot, que eso eran los Zakus, del típico enemigo de Acholón de Gundam. Básicamente igual, pero en vez de tienen como un ojo, pues tenía dos. Ya está. Le han cambiado el casco y tira para adelante, porque no vamos a hacer nada más. Pero bueno, esto siguió para adelante. Sabéis que Space Harrier fue muy bien. Estamos hablando de, creo que era del 1984-85. Y debido a la popularidad del juego, entonces sí que se fueron a otro juego de naves, como bien habías dicho. Porque debido a la popularidad y que fue bien, dice, vale, Yu Suzuki, ahora sí te vamos a dejar invertir en
hacer dineritos.
Sí. Pero, solo por hacer una referencia no es Yu Suzuki el creador original del Space Harrier, sino que era este Ida. Suzuki, al menos, tuvo el honor, el homenaje, de meterlo dentro del juego de alguna manera. Y dentro de Space Harrier había un enemigo que era como un Moai. No tiene nada que ver con Konami. Era un Moai gigante.
Moai, que le metía también Konami en todos los juegos de los 80.
Pero, y el Moai oficialmente se llama Ida. Y dice, hombre, bonito homenaje. Y dice, no, es que oficialmente la oficina, decía Suzuki, oficialmente la oficina decían que Díaz, que Ida era muy cabezón.
Ah, lo estaba pensando. Digo, el homenaje es que le estás llamando cabezón por toda la cara.
Sí, sí, tiene un cabezón enorme. Y por eso dijeron que, bueno, pues vamos a ponerle un Moai a su nombre. Súper, súper majos.
Pero bueno, qué simpáticos.
Space Harrier, que muchas veces hemos discutido, no vamos a pasar por Afterburner, vamos a seguir con Space Harrier.
Sí.
Que ha salido 40.000 versiones y que siempre acabo contigo, siempre está la gracia. Es que Space Harrier 2. Space Harrier 2 es el 1.
No, eso lo dije el otro día, de Afterburner 2.
Ah, sí, no es para con Space
Harrier. No, Afterburner. Es la gran mentira de Sega. Porque si has jugado Afterburner, has jugado Afterburner 2. Afterburner 1 no has jugado en tu puta vida.
Pues el Space Harrier original, que también salió para Master System, salió también para Mega Drive. El de Master System tiene una versión muy peculiar. Y es que lo sacaron para la versión de gafas 3D de la Master System.
Oh.
¿Recordáis que había gafas 3D?
La NES y la Master System, sí, sí.
Y funcionan de manera interesante, porque funciona con muchas gafas 3D de televisiones de 3D actuales. Lo que hacía era que cada uno de los ojos tenía un obturador que iba vibrando de manera sincronizada. Entonces veías por un ojo a otro y ahí se te daba la sensación. Con el problema de que esto era los 80, eran teles de tubo. Y esto se veía del culo, a un frame rate ridículo. Así que lo que el juego parecía interesante. Podéis buscarlo, he conseguido encontrar que en YouTube hay varias grabaciones del juego para poder verlo en 3D, por si tenéis curiosidad por verlo. A buena resolución y con un frame rate decente. Pero esto en los 80 tenía que ser la muerte. La cosa es que estas gafas precursoras de lo que vendría después, ¿a quién se le ocurrió en los 80 empezar a diseñar gafas de este tipo con lo que vendría muchos años más tarde? No estamos hablando de unas gafitas de rojo y azul, estamos hablando de unas gafas con sus obturadores y todo, y un sistema para ver el 3D como un poco visionario de lo que vendría años después.
Que eran muy bonitas, por cierto, era muy chulo el diseño, pero también era un poquito...
Yo siempre digo que son las gafas de Terminator en la primera película.
Yo pensaba que ibas a decir de alguno de los malos de Regreso a Futuro 2.
No, no, pero Terminator en la primera película, quedaos con esa. Pues el diseñador de estas gafas era Mark Cerny.
¡Ah! ¿Qué me estás contando?
Ahí lo tienes, en 1987 haciendo una de las primeras gafas para...
¿Pero qué es para... lo que no ha hecho este hombre?
Ya os digo, de todas maneras es uno de esos productos que no salió bien. La idea es fantástica,
sí,
pero por temas de producción, por temas de realización, de que eso todavía no podía ir bien, salió... creo que salieron, las gafas salieron por $40 y salieron 8 juegos.
Sí, sí.
Con los que había un Outrun, estaba el Saxon, estaba el Space Harrier... Pero solo 8 jueguecitos.
Que $40 puede parecer muy barato, era muy caro.
Final de los 80, eso era caro.
Era bastante caro.
La Master System en aquellos momentos había unos $200. Una Master System.
Ya. Era una pasta. Pero es uno de esos gadgets que me fascinan, que me mueven loco. Como también me mueve loco, no solo ver hasta dónde podemos hilar a este hombre Mark Cerny, sino también todas las locuras en las que ha estado
metido. ¿Dónde ha estado presente? Así busque por donde busque, al final rascas un poco y quien aparece es
Mark Cerny. Madre mía, pues muchas gracias por esta labor de nuevo de tirar del hilo y encontrar a Mark Cerny al final del ovillo. Y como siempre, nos vemos en la próxima sección con Javier Gutiérrez. No, y hablando en series, es que se nos...
Es que el pinche es idiota, es retar y no se ha traído la canción de la sección, ¿vale?
No pasa nada, porque estamos en Diógenes, en el momento ese en el que rebuscamos lo que vendría a ser nuestro catálogo digital de títulos jamás tocados y decimos, bueno, ¿a qué jugamos esta semana? Vamos a probar algo, aunque solo sea para decir que o para justificar que lo hemos comprado. Y es lo que hemos hecho esta semana. O no, ya veremos. ¿Tú lo has hecho, Gecko? ¿A qué juegas esta semana?
Yo lo he hecho. Vale que no he encontrado la canción de la sección. Bueno, sí, no sé dónde andará. Pero bueno, pero sí, he estado jugando a un jueguico bastante rico. He jugado al 1969 Black Friday Revolution, que no tiene nada que ver con el Black Friday que nosotros conocemos, por lo menos en las rebajas.
Este título no era que se hizo famoso porque quiso representar un hecho histórico, pero que el juego sí era regulero.
Tienes razón en todo lo que acabas de decir ahora mismo.
Vale.
O sea, es tal cual. Es un juego que intenta representar un momento histórico que pasó, que por cierto es un momento que aquí no conocemos mucho en Occidente, que es la Revolución Iraní, que pasó en 1979, en la cual hubo un día que, pues lo llaman el Black Friday, en el que hubo una movida muy tocha, así hablando muy en serio y mal, porque, bueno, ahora si queréis os comento un poquito al respecto, ¿vale? Con respecto con el juego. Pero bueno, habla de una revolución que pasó en Irán a finales de los 70, en la cual hubo muchas víctimas, muchos muertos, porque una rebelión contra la monarquía absolutista que había entonces en el país. Vale, entonces, esto es un juego a la Telltale, es decir, con decisiones, con... Vale, tú ves el juego y el juego es un calco de cualquier juego de Telltale. Muy cortito. Es decir, normalmente cuando jugamos un Diógenes lo hacemos para probar un poquito y ya está. Pero claro, este juego dura 2 o 3 horas. Si quieres te comento por qué. Porque lo he jugado.
¿Por qué?
Pues porque es el primero que tenía en la lista. Claro, en 1979.
Ah, claro, no te lo han matado mucho, ¿eh?
No, otras veces he hecho un random.org o lo que sea para tal, que me diera un número. Y ahora directamente lo que he hecho ha sido, pues, ¿cuál es el primero que tiene insignias y que no he jugado? Porque también tenía el 140 o no sé qué más y tal. Pues dije, pues ya está, pues lo probamos. Encima tenía buena pinta, porque a mí la historia me mola. Uh-huh. Me apasiona el tema. Y, a ver, está bien, porque este es un estudio pequeñito de Nueva York, que ha hecho el juego y tal, pero tiene sus carencias. Tiene sus carencias porque es un estudio pequeñito de Nueva York y tal. Entonces, a ver, está bien porque la idea es que el desarrollador precisamente lo vivió en primera persona esto allí. Es decir, el director es un iraní que nació un par de años o así antes de toda esta movida.
Después de los dolores.
Antes de los dolores. Justo antes de los dolores. Entonces, claro, te cuenta un poco la historia. De hecho, esta persona es persona no grata ahora mismo en Irán, porque aunque es una revolución que peleó un poco por, tal como te lo vende él, por la libertad y por que hubiera una democracia en Irán, pasaron de una monarquía absolutista, hicieron de hecho unas elecciones después de todo, y hubo un referéndum para ver qué tipo de régimen querían, y efectivamente pasaron a una cosa pues igual no mucho mejor que la que tenían antes, ¿vale? Por lo menos durante un tiempo, bueno, pues lo intentaron, pero bueno, ahora mismo el régimen de Irán pues tampoco parece demasiado abierto, quizás, ¿no? De tal manera que incluso, ya te digo, esta persona pues no, tanto ni él ni el equipo son bienvenidos en su propio país ahora mismo, porque dicen que es un invento muy pro-occidental, ¿vale? Que en realidad, si tú lo juegas, lo bueno que tiene es que tanto los que están a favor de la monarquía absolutista como los que estaban en contra son personas bastante grises, es decir, no son blancos o negros, es decir, todos tienen sus motivaciones, pero alguno era un poco hijo de puta, alguno era... A ver, te lo venden como una rebelión que fue pacífica en su mayoría, pero claro, dentro de esos rebeldes había gente que no quería una revolución pacífica, sino todo lo contrario, que se liara pardísima. Entonces, ves un poco las dos caras, de la gente que intentaba manifestarse pacíficamente y los que iban con piedras y palos a intentar que hubiera hostias con la policía del Shah, que es el monarca y tal. Y es un poco, pues, qué pasó... Está bien para saber por qué la Ayatollah Khomeini llegó al poder y todo esto. Es un cacho de historia que está chulo. A nivel de juego, pues ya os digo, es un juego de Telltale. Las elecciones que las hay no importan. El juego es muy cortito y no llegas a empatizar mucho con todos los personajes, porque al final acaba todo muy rápido y da un poquito igual lo que elijas, ¿eh? Al final lo que quieren es contarte una historia. Y bueno, es recomendable hasta cierto punto. Si te interesa la historia, desde luego sí, porque vas a ver una cosa, que un trozo de historia que a lo mejor no conocías o que aquí no te han contado mucho porque no ha trascendido tanto.
Sí, es cierto que cuando se habla incluso de juegos que quieren representar la historia, se cogen elementos súper tópicos, no elementos... de un sitio concreto, en un momento concreto de la historia, especialmente historia reciente, que suele estar muy influenciada por los intereses económicos de cada país.
Uh-huh. Así que, bueno, ahí queda el tema. Sabéis que normalmente cogemos juegos que, aunque los cogemos un poco al azar, a veces son hasta recomendables. Es, pero teniendo en cuenta que vais a jugar un juego, pues, pequeñito.
¿No has jugado nada más esta semana?
Bueno, hemos jugado The Division, pero no sé si vamos a hablar de ello.
Esto era para sacar del cajón de Division. Pero bueno, Tony, ¿tú qué has jugado?
Al Kingdom Hearts 3.
Ya, pero aparte de eso...
Algo de Diógenes.
Al Kingdom Hearts 3.
Vale.
¿Estás toda semana con el Kingdom Hearts?
Kingdom Hearts 3.
¿Has dormido?
Kingdom Hearts 3.
Mira que lo esperaba el juego, cabrón. El
gran aporte de Tony esta semana.
¿Qué hora es?
Kingdom Hearts 3.
Y media.
¿Tú a qué has jugado?
Espera, ¿puedo hacer una pequeña apreciación sobre el Kingdom Hearts 3?
A ver, por favor. Adelante.
Ya la hago yo por ti.
Ponlo más fuerte que no se oye.
Exacto.
Luego lo pongo cuando me lo sufres.
Luego te daré pie a que lo pongas. Las orejas de Mickey.
Tu gran queja del juego.
No se mantienen sobre el plano 2D.
No es como Spectre, ¿no? Que hizo una
exacto. Genialidad. O sea, Square, la habéis cagado. Mi nota va a ser...
Ah, vale, ahora. Eso es tu gran queja de Kingdom Hearts 3. Que sí. No respetan el plano 2D de las orejas de Mickey.
Exacto.
Vale.
Javi, por favor. ¿A qué has jugado tú?
Yo, no ha sido concretamente de esta semana, pero hace dos semanas empecé a jugar uno de esos RPG que luego me dice, Jeco, ¿por qué no he jugado todavía al Octopath?
¿Por qué no he jugado todavía al Octopath, tío?
Tengo 20 RPG precintados por ahí. Y mira que, por ejemplo, tengo el último, pero estoy jugando al Dragon Quest 7.
Oh.
Para 3DS, que lo tenía ahí aburrido. Y era uno de estos, digo, quiero echarle las horas que se merece por fin. Por fin, porque nunca me lo he hecho. Lo compré en su momento como pieza de coleccionismo para tenerlos todos y no lo jugué. Y no lo jugué. Y bueno, es un Dragon Quest bastante clásico. Que después de el señor este Gecko que saca juegos random, pero te saca una cosa tan profunda, pues esto es un Dragon Quest.
Pero no lo queriendo, te lo digo en serio. Y mira, tengo una sección de juegos de mierda, pero ya, oye, ya. Me pongo a jugar en aleatorio y tengo cosas bien.
Gecko, te das que compensar por algún lado.
Bueno, pues con eso, con la sección de juegos de mierda.
Que no son Dragon Quest muy... Claro, no es muy viejo, es de Play 1. No es de los clásicos, pero para mucha gente, hombre, Play 1, ¿qué es eso? Sí, eso sí. Es súper antiguo. Así que, pero yo era un juego que tenía 3D. Es el primero de la saga que era ya en...
¿De qué año
en 3D. Tiene que ser de finales de los 90.
O sea, 20 años.
Sí, perfectamente.
Sí, sí.
Perfectamente. Y es interesante porque lo que añade, aunque los personajes básicos están muy, 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 muy centrados, no tiene mucho juego de parties como en otros juegos. Lo interesante es que tú empiezas en una isla en la que viven los personajes principales, en las que no hay más islas en el mundo, se supone que es la única isla del mundo, y la trama va sobre cómo encontráis unas ruinas antiguas que te permiten ir al pasado de otras islas, y cuando solucionas problemas en esas islas se añaden a tu mapa mundi actual, donde también puedes volver a ir con un barco y ir añadiendo cosas al juego. Así que poco a poco el juego es una excusa para hacer crecer poco a poco al mundo del juego.
Es Terra Enigma más Wind Waker.
Bueno, es una mezcla extraña, pero es muy divertido. Por ahora me está gustando bastante. Es un pelín facilón, no sé si porque no jugué el de Play 1 original. Lo único que le he hecho en falta es que peca de eso que le estaba diciendo antes a Gecko, de que la mayoría de los combates, menos cuando tienes alguno interesante, prácticamente lo que haces es ataca, 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 revienta, 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 porque no te hace falta hacer nada más.
Pero casi mejor, ¿eh? Porque los RPGs en los 90 llegaron a ser muy hardcores y hoy día daría un poco de palo.
Ya, pero cuando le tienes que dedicar 40 horas, cuando llevas 20, dices,
no,
dame,
no lo mismo,
dame
claro.
Un poquito. Exacto. De que yo entre en un combate y yo tenga algo interesante.
Sí, sí.
Que tomar decisiones.
Pero es que la alternativa es Breath of Fire, que son dos pasos un combate, dos pasos un combate, dos pasos un combate.
Pero no, pero si esto ocurre. Pero el problema es que cuando entras en el combate... Tienes ataques especiales, no sé qué, la magia... ¿Qué vas a hacer? Personaje 1 ataca, personaje 2 ataca, personaje 3 ataca, enemigo muere. Ese es el problema.
Uh-huh. Poca profundidad de combate.
Bueno, también ya sabes, también le he estado dando al a Division.
Sí. es que sorpresa, la de Division. ¿Y algo más?
El Apex lo he trasteado un poquito también.
Sí, ahora lo voy a mencionar yo también, así que supongo que lo podemos comenzar ahí.
Vale.
¿Y nada más? Pues, unas betas, me han dicho.
Ah, es posible. ¿De qué podemos hablar? Pues de Division 2.
¿No podemos hablar de Division? De Division 2, ¿qué tal?
Igual que el 1. Literalmente es el mismo juego.
O sea, es la temporada 2 de Division. Ya está.
Prácticamente ahora aventuras soleadas en DC. Vale. Pero lo que no quita de que siga manteniendo todas las cualidades buenas que tenía el primero. Al final es una beta con unas cuantas misiones. Todavía no he llegado al nivel máximo, no sé cuál es. Pero lo seguiré jugando hoy un rato más, ¿vale? Porque la beta era entre ayer y hoy.
¿Y alguna otra beta interesante?
Por ahora. Puede ser que haya jugado también el Anthem. Pero
ah, puede ser.
Puede ser. Pero el Anthem... Bueno. El Anthem, muy bonito. Brillis, ¿sí? Color explosiones.
¿Don Grey por algún lado?
Sí, sí, sí. Claro. Pero no me quemo porque se ve muy bien.
Vale,
pero,
vale.
Otra cosa es que cuando hagan los trailers no flipéis tanto. Si luego ves el resultado final... Y el resultado al final es chulo, bueno. Es chulo, no. Exacto. Te flipes tanto, si ya se ve guay. El problema está en el combate. A mí me ha resultado flojo.
Bueno.
Los conflictos entre varios jugadores sincronizándose para atacar a enemigos.
A ver, porque está de Tonecas diciendo que es algo que jamás ha visto antes este juego. Bueno. A ver si toman buena nota de lo que dicen los jugadores.
Veremos.
A ver. Y bueno, yo en mi caso.
¿Has dicho Electronic Arts?
Perdón, he dicho Electronic Arts.
Si has dicho Electronic Arts.
Sí.
¿Para Division 2?
No, estamos hablando de Anthem. ¡Deja de mirar ya el...!
Ah. Estamos hablando de Anthem.
Yo qué sé, estabais hablando... Habéis empezado a hablar y...
Estabais hablando de otras cosas que no son Kingdom Hearts 3. Y claro, bueno, pues yo me he puesto a mirar mis cosas en el ordenador.
Yo juego al Apex Legends, que me ha pillado por sorpresa. Pero lo dicho, digo, vale, está muy chulo, está muy bien. He jugado con un par de amigos del programa, de último nivel.
Pero del programa nadie, ¿verdad, Terra?
No, nada, cerdas. un saludo a Maneo y Neoan. Neoan, antiguo oyente de Game Over, la temporada 4 estoy hablando.
Me puedes llamar Javi, que vino el otro día, ¿no te acuerdas?
Sí, vale, Javi, que ha venido aquí a hacernos un... No, el, perdona, no, claro otro, que no me acuerdo, porque vino el programa que yo no vine.
Claro.
Cierto.
El otro Javi.
El otro Javi. Pero me digo, bueno, vamos a ponernos un jueguecito de de Diógenes, ¿no? Y cogí mi lista y dije, mira, tengo el Aero con dos As al principio, que a mí ya sabéis que tengo una debilidad, tengo un corazoncito, ¿no?, para los juegos de ritmo musical. Es un juego muy original, muy chulo, visualmente es muy interesante.
Tío, es un poco Red 1.5.
¡Sí! ¡Sí! Lo,
o sea, lo he visto un poco por el tema de verlo en el guión y buscar música, por cierto, la música super dubstep, la que tiene el juego.
Les creo que, mira, súbelo un poquito. Tiene música. Bueno, este es el primer es tema. Tiene otros temas menos dubstep, pero sí que tiene mucho trance, mucha música electrónica. La sonada son es bestial.
Me están entrando ganas de hacer un vídeo para youtubers.
Bueno, aunque me hagas un like y subscribe, ya estamos. Total, que me ponga a jugar. Tiene una interesante mezcla de temas. Tiene pues esa parte de a lo Red, de matar enemigos con el stick derecho, pero al mismo tiempo tienes que seguir unas barras de ritmo con el stick izquierdo, esquivar pues elementos que se van, obstáculos que van apareciendo en pantalla, mucho al ritmo de la música. Visualmente es chulísimo, lo he dicho, la banda sonora te mete mucho.
Yo no lo conocía y me ha llamado muchísimo la atención. ¿Pero este juego es nuevo o ya estaba de antes?
Ya, yo creo que lo tengo hace tiempo en mi biblioteca. No sé dónde ha salido, pero probablemente de algún Humble Bundle.
Ajá.
Entonces, es posible que tenga un par de años, es posible que lo encuentres muy barato. Es un título muy llamativo. Que bueno, que me hice tres fases y salí y diré, mira, llevo 20 minutos, voy a volver a cargar el Apex Legends. Apex Legends, un Battle Royale que por el cual no daba un duro, o sí. Es decir, en el momento que me dijeron Titanfall, pero sin titanes, yo dije, de puta madre, porque he mencionado más de una vez que en Titanfall me gusta más llevar al piloto que no al titán. Y muchas veces suelto al titán para que vaya a su puta bola o me haga de guardia o que distraiga incluso. Pero claro, me gusta dar vueltas, hacer parkour, todo eso.
Claro, todo lo que tiene Apex.
No, porque esa es la coña. Yo dije, vale, si está basado en el mundo de Titanfall y está basado en la parte de personajes, lo que voy a hacer es jugar con el mando, porque en Titanfall, incluso en PC, jugaba con el mando. ¿Por qué? Porque tendré menos precisión, es decir, cuando te dispare, te daré menos veces, pero te voy a seguir dando. Pero la precisión que gano a la hora de moverme, haciendo parkour, dándole saltos, corriendo para las paredes y demás, ahí no me pillas, ahí no me das. Ahí es algo que no puedo lograr con un teclado y sí con un mando. Eso no está en Apex. Puedes escalar paredes, pero no puedes correr por ellas, no puedes hacer doble salto, lo cual pierde todo el sentido jugar con mando, así que me he pasado al teclado y ratón.
Es lo primero que intenté en el tutorial. Además, empiezas en una cueva y lo primero que dices, mira una pared, voy a hacer el... No.
No puede, me ha fastidiado muchísimo eso. Pero si sois fanáticos del mundo de Titanfall, es interesante. Es un... La etiqueta Battle Royale para mucho hardcore, entre comillas, tiene una mala fama, pero si bien tiene ese puntito de los Battle Royale que es, te voy a tirar al mogollón sin que te enteres demasiado, porque esa es parte de la experiencia, y aquí te pasa, obviamente, te tiras al mogollón sin controlar mucho el juego, no estás tan perdido si eres un jugador clásico, porque no deja de ser la gente de Respawn, no deja de ser la gente que está detrás de los Call of Duty, de Titanfall, de los primeros Medal of Honor, es decir... No Respawn, obviamente, sino todo el equipo que hay detrás. Es decir, estás jugando un Call of Duty, pero Battle Royale. Es decir, ya lo conoces.
Y además, el que estés obligado a jugar en equipo genera unas dinámicas que son más propias, por ejemplo, de un Overwatch.
Sí, porque...
Estás jugando a otra cosa distinta.
Son 8 personajes, pero al contrario que en Overwatch, no hay una especie de repetición de clase. Son muy propios.
Ahora que son pocos, sí, pero bueno, sí que tienen marcado un poquito, pero como son pocos, es difícil cagarla en la elección.
Exacto, es decir, es básicamente siempre se van a complementar en algo. Es decir, a lo mejor lleváis 2 de los 3 personajes son muy, muy agresivos, pero uno tiene un escudo mientras que el otro puede ver enemigos, o uno puede lanzar ataques de área mientras que el otro puede... lo que sea. Es decir, realmente se complementan muy bien y además, como te obliga a ir por turnos, pues no os peleáis por los personajes. Y vale, hablemos de The Division, que hemos jugado todos también esta semana. Que mi resumen de The Division es que, bueno, yo no soy mucho de jugar este tipo de juegos de juegos como servicio. Para mí me pilla un poco a buenas. Simplemente es un entretenimiento en el cual quedas para hablar con los amigos. Lo que vendría a ser lo que yo defino un Second Life sin furros.
Sí.
O un Jabotel sin piscina cerrada por el SIDA. Sino por una enfermedad algo peor, que es lo que te presenta en The Division.
Para mí te lo resumo muy fácilmente. Sigue molando. Sigue molando. Es un juego que para jugar 4 O sea, te juntas con tres colegas y vas por ahí pegando tiros.
Sí, pero realmente...
Y te puedes hablar de tu vida o de lo que sea.
¿Os acordáis del Xbox Live que nos poníamos a jugar a lo que sea solo por hablar? Pues lo mismo.
Lo que pasa es que sí, hay que quedar para hablar y para jugar.
Sí, porque si no quedamos...
Con vosotros un puñetero día que me estuve dando la brasa y no os he visto en toda la puta semana. He tenido que jugar otras cosas.
Porque somos gamers ocupados. El crossover. Estamos bastante liados, pero sí, realmente es eso. Pero ahora también te digo que las cutscenes del juego, la hora y media, dos horas que he jugado, yo he retitulado este juego como Tom Clancy de intensitos. Porque bueno, son muy intensos todo el mundo. ¡Todo el mundo es muy intenso! Bueno, ¡todo el mundo lo vive mucho!
Ten en cuenta que la gente se ha ido, o sea, el mundo se ha ido a la mierda, básicamente. En un Black Friday, precisamente.
Es que, a ver, que me mola mucho en los personajes planos y arquetipos. Sí, que me mola, es que me encanta mucho. Pero
son,
el problema.
Son todo clichés.
Esto, sí, me encantan mucho los clichés, pero el problema es que tienes que presentarlos con cierto ritmo. O sea, no puede ser que un personaje que he visto dos veces ya se me ponga súper, súper, súper intensa, porque hombre, no lo vivo.
Si te peta un helicóptero en la cara en plan, y además te deja como el tío de más alto nivel de rango, ¿vale? Con respecto a la otra,
sí,
que es intensita, es verdad.
A mí solo me faltaba de fondo a Hans Zimmer. Para redondear todo esto.
Y el que moría y decir en plan, oh, es que le dan dos días para jubilarse o algo así.
Sí, ¿sabes? Sí, es que es muy... Es que no, yo no confío en nadie. No confío en ti. Pero no me quedo más remedio. Porque nos adiestraron para no encariñarnos con nadie, pero fallaron conmigo porque estoy enamorado de esta ciudad. Amo a sus
¡amo habitantes! ¡Nueva York!
¡Amo Nueva York! ¡Y haría lo que sea por ella! Y yo, venga, hombre...
Señora, cójale la camilla y vaya.
Señora, cuando lleves 10 horas de juego, me vas a emocionar. Pero cuando es la segunda vez que te veo, no. No, no, señora, no me grita la cara, no la conozco, por favor, aléjese un poco. Espacio personal.
Espacio personal, por favor.
Espacio personal.
Está esputando sangre, por favor, aléjese un poco.
Bueno, The Division, que nos vino a todos en el Humble Monthly. Y
hemos dicho, vamos a darle.
Vamos a darle caña. Algunos más que otros. Algunos han tenido que empezar de cero.
Yo me he hecho otro personaje porque como vosotros no estoy jugando,
Pues nada, es lo que... Apex Legends y The Division. The Division lo tenéis, si lo habéis tenido en el bundle, ya lo tenéis. Estaría chulo que os le dierais una oportunidad. Y si no, Apex Legends, que ha sido la gran sorpresa. El título que yo sinceramente me salió por sorpresa. Solo me lo he instalado por la referencia de Titanfall. Y sé que somos cuatro pringados. Y resulta que de sorpresa a la gente le ha encantado el juego. No sé de aquí a tres meses cómo estará. Le ha encantado, eso sí. La monetización Electronic Arts es casi que peor que la de Battlefront 2. Por fortuna no he tenido que pagar por el juego, ¿eh? Pero madre mía, los cojones toreros que tenéis.
Pero al menos solo son estéticos. Al menos esos dos personajes que puedes comprar, esto es estético todo.
Ya, ya. Sí, sí, es cierto. Pero bueno, no estoy del todo seguro, porque hay unas ejecuciones que también tienes que desbloquear. Y yo no sé si se me dejan vendido mientras las estoy haciendo. Son muy súper chulas, ¿eh? Pero me gustaría saber si eso también afecta al juego. No es un pay to win, eso sí que es cierto. Y eso está muy bien. Y si os gusta este tipo de títulos, yo como mínimo os diría que le deis una oportunidad. Que dentro de lo que son los juegos actuales, tampoco ocupa tanto en el disco duro. Y llegamos al final del programa 672 de Game Over, un programa que ha tenido el mejor equipo que uno puede desear tener al lado, a Javi, a Jeco, a...
¿En serio? El que había.
El que había.
Déjalo así.
A Tony Temorro y, bueno, servidor de ustedes, Isaac Viana. Y también pulula por aquí el señor Cine. Señor Cine, ¿de qué va a hablar esta semana?
Qué bien ha quedado el programa hoy, ¿eh? Me ha gustado muchísimo.
¿Lo ha escuchado?
Sobre todo aquella broma que habéis hecho de los gamers ocupados.
¿Pero lo ha escuchado?
No.
Ah, pues ya está. Tampoco mienta, señor. ¿De qué va a hablar? ¿De qué peli hay buena esta semana?
No hay ninguna esta semana.
¿Dalita la espera?
La semana que viene.
¿La espera?
No.
Vaya, esa ya, mierda.
¿Tú ya la has visto o qué?
Vi los 30 minutos que dieron de
prueba. ¿Fuiste al pase ese de los 30 minutos?
El 3D, no daba un duro por él, 3D cojonudo, ¿eh? Muy chulo. Si os mola mío entre las películas con 3D, el Avatar, Resident Evil y demás.
A ver.
Darle la oportunidad, porque detrás está un equipo cojonudo.
No me lo compares con Resident Evil, por favor.
Las 4 y las 5 son el mejor 3D que se ha hecho en el cine.
Ha dicho 3D, no película.
Vale.
Dando el 3D. El 3D de Resident Evil 4 y 5.
Que tampoco, pero bueno, dejarlo con la ilusión.
Es de lo mejorcito que se ha hecho en el cine en 3D. Pero bueno, pasemos a otras cosas.
El 3D, una mierda.
Ya está, el crítico. Vayas a ver pelis en blanco y negro.
¡Ay, qué bonita!
Clerks. Recordad que nos podéis ayudar a pagar el hosting de internet para que estén los programas colgados. No tenemos, somos pobres, somos miluristas. En portalgameover.com/donaciones. Portalgameover.com/donaciones y poder dar dinero a nuestro proveedor de servicios.
¿Se graba Hacienda esto o qué?
No, eso no lo sé porque eso va a Estados Unidos y yo no sé nada.
Usted no ve dinero.
Esto va a Delaware. Esto va a Delaware.
A Suiza, su cuenta.
Exacto, va a la cuenta de Ciudadanos, pero nos lo pagan allí.
Ah, vale, bien.
Recordad que podéis decirnos lo que queráis o comentarnos o pedir venir al programa en público@portalgameover.com. público@portalgameover.com. Señor Cine, no tape. O habla o no habla, pero no se queda a medias.
Quiero venir al programa.
Pues venga.
¿Qué hago?
Pues venga a la radio, ya está. Se planta aquí y con comida, ya está. Ya nos tiene ganados el cielo. En redes sociales estamos siempre con Portal Game Over. Búscanos la que nos dé más rabia. Y si no estamos, pues mala suerte, pero... Ya sabes que no somos muy, muy, muy prolíficos. También os podéis escuchar en todo tipo de redes como iTunes, Spotify, iVoox, YouTube o si nos escucháis en directo en la radio, estáis por aquí. Pues mira, os podéis escuchar. Recordad que en YouTube también hacemos unos falsos directos los domingos a las 9 de la noche y muchas veces pululamos por el chat. Y recordad que tenemos un sitio donde nos podéis dejar mensajes de voz en el 658-072-127. 658-072-127. Ya sea a través del contestador automático de WhatsApp o Telegram. Y lo que quería comentaros al principio, la fecha de final del programa, que ya un oyente la ha adivinado, nos lo ha dicho por Twitter, la ha adivinado completamente, es obvio. El próximo 6 de julio en La Fontana. Recordar, el 6 de julio en La Fontana celebramos el programa final de la temporada 19. Y en la sala tocha, la sala guapa, la sala donde hemos jugado, ha estado el señor Cine con una polla lila enorme.
¿Cómo?
Eso es verdad.
Sí, sí.
Hay fotos de eso.
Hay fotos de eso, pues volvemos a repetir ahí nuestra presencia en La Fontana. Así que si tenéis que venir de fuera y pillaros un viaje, hotel y demás, ya podéis empezar a hacerlo, tenéis esa fecha apuntada. Y recordar que, es verdad, no hemos hablado de Red Dead Redemption 2, ya lo analizaremos la semana que viene en el programa 673 de Game Over. Hasta entonces, ¡adiós!